de la defensa de nuestros derechos ciudadanos. En este nuevo programa de radio alternativo llamado Observatorio de H, el cual se transmitirá todos los viernes de 6 a 8 p.m. a través de www.radioamlo.org. Ya no calles más y denuncia violaciones a tus derechos humanos. Unidos e informados, haremos la diferencia por un México libre de corrupción. Te esperamos.
Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos una vez más en una emisión de su programa Observatorio de Derechos Humanos, increíblemente las 18 horas con 5 minutos en este 14 de abril de 2017, mi querido compañero y amigo de Fórmula de Radio, Ramón Alfonso Vives, ¿cómo estás? Plena Semana Santa, Viernes Santo.
Buenas tardes, Elisa, buenas tardes público, pues así es, iniciando otro programa más de Observatorio de H.
¿Y qué haces, que no estás de vacaciones, Ramón?
Pues nada.
No, aquí Radio AMLO.
Aquí no descansa.
Como Andrés Manuel López Obrador, no nos cansamos ni descansamos. Después de que nos ponen ese ejemplo, nosotros no podemos decir que estamos cansados. Pues efectivamente aquí estamos, mi querido Ramón. Y bueno, pues una semana llena de noticias, de muchos temas que de alguna manera tienen un alto interés para la ciudad, para los mexicanos. Pero bueno, sabemos que este periodo es un periodo en donde los mexicanos hacen un alto a sus diferencias, a sus quebrantos, a sus angustias, a su trabajo. Es un periodo vacacional en donde la mayoría de los mexicanos suelen, y digo suelen porque su servidora no lo hago jamás, suelen irse de vacaciones en virtud de que en sus trabajos, sus ocupaciones, sus comercios cierran jueves, viernes santo y aprovechan toda la semana pues para tener un periodo vacacional de cada año muy normal en nuestro querido Iztapalapa, llevándose a cabo un evento por demás conocido a nivel mundial, que es todo este tema de la crucifixión de Cristo, y bueno, pues muchos otros en una situación normal de trabajo, de esfuerzo. Pues hoy, mis queridos amigos, quiero compartir a todos ustedes que pueden escucharnos a través de www.radioamlo.org o www.radioamlo.mx. Saludo a mis compañeros Masegual querido, muchísimas gracias por entregarme la señal para poder transmitir el día de hoy. Les agradecería tanto que me indicaran si me escucho bien. Está también Leono, mi querido Leono, qué gusto, compañero, saber que estás en la sala de conversaciones de nuestro querido Radio AMLO. Está Carlos también escuchándonos, agradecemos profundamente a todos ustedes. Y bueno, no sé si quisieran indicarme si nos escuchamos bien. Pongo a su disposición un número de WhatsApp por si quisieran mandar algún tipo de comentario o algo. Hoy tenemos un tema por demás importante, lamentablemente no es un tema que sea aislado ni casuístico, sino es algo que estamos observando tristemente que se lleva a cabo con mayor frecuencia de la que desearíamos. Me refiero al tema de los feminicidios en contra de muchas mujeres en este país y en América Latina. Hoy hablaremos tristemente del caso de una joven hermosa mexicana radicada en Coyoacán, que fue agredida. Ya nos tendrá los pormenores su hermana, que nos hace el favor de estar hoy aquí en la cabina de radio, quien ha venido a compartir esta agresión a la que fue sujeta después de haber sido brutalmente golpeada. Le metieron un balazo en la cabeza, sobrevivió, increíblemente sobrevivió a ese atentado, y pues próximamente será dada de alta para que inicie un nuevo proceso en su vida. Nuestra querida Sol Vega no volverá a ser la misma nunca más. Ya nos platicará su hermana quién era Sol en el sentido profesional, como hermana, como ser humano, como persona. Pero después de este atentado, lamentablemente el diagnóstico no ha sido muy, muy positivo. Sin embargo, pues ella tiene un gran espíritu y una gran fortaleza. Es una guerrera y sabremos que intentará salir adelante. Gracias, Carlos. Me indica Carlos que nos escuchamos perfecto. Pues bueno, doy la más cordial bienvenida a nuestra queridísima hermosa también. Yo les quiero decir que cuando, miren, de pronto no puedo evitar el sentir esta parte. cuando vi la foto que yo pedí de este caso, me impresionó la belleza de tu hermana. Cuando te estoy observando a ti, en unos momentos más podremos estar a través de Facebook. Veo que son muy bonitas, jóvenes muy bonitas. Pero bueno, pues doy la bienvenida y agradezco su presencia a mi querida Dulce Vega. Dulce, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, Dulce, que estás aquí. Bueno, quiero hacer un poquito de relatoría antes de iniciar este programa. Quiero agradecer profundamente a mi compañera, querida compañera Corina. Corina me hizo el grandísimo favor de proporcionar mis datos. Así es como de pronto se hace la cadena de personas que nos conocemos y que de alguna manera sabemos que podemos pues poner un granito de arena en este tipo de casos. Corina Silva, del Estado de México. Mi querida Corina, que te mando un saludo, sé que estarás escuchándonos en este momento. Le dio a Tania Rosales mis datos. ¿Quién es Tania Rosales? Pues Tania Rosales es hermanita de una compañera de tu hermana, porque bueno, ya platicaremos. Sol era colaboradora, era perito o es perito en la PGR, y así es como pudieron dar conmigo, en el sentido de buscaban un espacio donde poder hacer difusión y poder informar de la tragedia que estaba viviendo tu familia, Dulce. Y entonces lo que ocurrió es que Tania me contactó, me platicó a grosso modo esta historia, me llamó profundamente la atención varias cosas que ella me dijo, y bueno, decidimos, por supuesto, inmediatamente pues darnos la tarea de hacer una breve investigación y ponernos a sus órdenes. Yo te quiero decir, mi querida Dulce, que a partir de este momento todos y cada uno de los colaboradores de Radio AMLO nos sumamos profundamente a la situación, a la tragedia que está viviendo su familia, y en la medida de nuestras posibilidades contribuiremos con nuestro trabajo de difusión, que eso es lo que hacemos, con nuestro esfuerzo informativo para tratar de ayudarlas en esta situación. Y bueno, yo quisiera pedirte, mi querida Dulce, que nos platiques un poquito, que nos narres qué fue lo que ocurrió. Yo te pediría que trates de ser así muy narrativa para que todos aquellos que nos están haciendo la bondad de seguirnos pues conozcan qué es lo que pasó.
Bueno, mi hermana trabaja para la PGR.
¿Qué hace la
PGR? Ella es perito en dactiloscopía. Uh-huh. Y ella trabajaba en las noches, pero nada más tres días.
¿Qué edad tiene?
Ella tiene 34 años.
34 años.
Ella vive con mis padres. De hecho, ella era, pues, es la cabeza de ellos, porque ella es la que los mantenía, la que los ayudaba, la que los procuraba, porque bueno, yo soy casada, ya tengo mis hijos y todo, entonces
ya tienes tu vida.
No podía yo ayudar tanto como mi hermana los apoyaba a ellos.
¿Solamente son dos?
Somos tres.
¿Tres? ¿Un varón? Somos, ¿dos mujeres?
Sí.
Tú eres la
mediana.
La mediana y el varón es el mayor.
El mayor.
Y son la más pequeña.
Sí. Okay. Entonces, desde que ella empezó a trabajar en la PGR, como que fue un sueño para ella trabajar.
Ella quería eso.
De perito, ¿no?
¿Ah, sí?
Entonces, le hablaron, le dijeron que sí había quedado en los exámenes que le hicieron, todos quedó dentro ya de la PGR, la mandaron a Guanajuato a vivir. Su vida era para ella como un sueño, ¿no?
Logró un sueño que ella estaba acariciando hace mucho.
Sí, entonces para ella su trabajo y nosotros, su familia, pues éramos como que lo máximo, ¿no? Para ella.
Yo te quiero pedir, mi queridísima Dulce, quiero que saques toda esa tristeza que has guardado. Yo sé que ahorita tú has intentado mantenerte muy fuerte porque tienes que dar la fortaleza a tus padres ante esta tragedia que viven, pero eres un ser humano, eres una persona que de alguna manera pues siente en el fondo de su corazón esto que le ha ocurrido a tu hermana. Entonces yo te quiero suplicar que te sientas en la posibilidad de narrar, de sacar tus sentimientos, porque esto es un tema humano, esto es un tema que desgraciadamente sucede con la mayor frecuencia de lo que nosotros desearíamos. Préstame unos clientes, por favor, mi amor. Y la verdad que yo te quiero decir, cuando decía yo, cuando vi la imagen de tu hermana, dije, Dios, tan bonita, y te veo llegar a ti, dije, son una familia de mujeres tan hermosas, que es tan triste que alguien tan, no solo hermoso físicamente, sino esa mujercita que iba detrás de sus sueños, que era la cabeza, como te has explicado, de la casa donde viven tus papis, le haya ocurrido esto. La verdad que es una tragedia. Yo te agradezco mucho que hayas aceptado venir hoy, porque creo que tenemos que elevar la voz, no solo por Sol, sino por todas aquellas que ya han pasado o que podrían pasar por una situación así. Tenemos que alertarlas de qué ocurre, hasta dónde puede haber consecuencias cuando uno se relaciona con un hombre que desgraciadamente empieza a dar señales de violencia, de agresividad, de control, de manipulación, de celos enfermizos, de etcétera, etcétera, en ese comportamiento y personalidad misógina que puede llevar incluso hasta la muerte, como es el caso de tu hermana.
Sí, exactamente. Pues ella pues estaba logrando sus sueños, ¿no? Se iba de viaje, bueno, su vida era así como muy muy bonita, ¿no? Porque hacía lo que quería, se llegó a comprar su coche que tanto anhelaba. O sea, como que toda su vida estaba como muy tranquila.
Claro.
Y de hecho,
¿cuándo
ella
entró a la PGR?
Ella entró a la PGR como hace 7 años.
Okay.
De hecho, ella prometió que si entraba a la PGR iba a comprar siempre, cada determinado tiempo, sus despensas, iba a armar sus despensas y las llevaba a gente que veía en la calle.
Pobre. Oye, y voy a decir una barbaridad para que te relajes.
Sí.
O sea, no en época de elecciones ni del PAN ni del PRI.
No.
Siempre. Ella, como un acto humanitario.
Siempre, o sea, siempre prometió que iba a ayudar. Como a ella Dios le dio su trabajo y todo lo que tenía. De hecho, a ella ya le iban a entregar su casa. De hecho, fueron en la semana que pasó esta desgracia, fueron a avisar a la casa que ya le habían otorgado su crédito, que ya podía disponer de la casa.
¡Qué maravilla!
Pero ya la casa la había llenado de muebles, toda la casa.
¿La nueva casa?
Ajá, no, la de mis papás estaba llena de muebles.
Era de lo que se iba a llevar,
sí,
a la nueva casa.
Sí, sí, sí. O sea, tenía ilusiones, tenía todo, ¿no?
Sí.
Entonces, el martes 14 de marzo se fue a la escuela. Ella estudiaba Derecho.
Uh-huh.
Se fue a la escuela.
O sea, ella para ser perito hizo algún tipo de estudios de especialidad, ¿verdad?
Ella tenía el bachillerato y así entró con bachillerato.
Pero hicieron, o sea, para poder ser perito debes hacer una especialidad para poderte. ¿Ella hizo algún tipo de estudio? No.
No, de hecho ahí los capacitan.
Ah, dentro de la PGR.
Sí, dentro, exacto, de la PGR son, okay, un año o 6 meses.
Ah, exacto. Ahí es donde los capacitan. Muy
entonces
bien.
Ahí ya les dan a qué van a dedicarse, unos en fotografía, otros en criminalística, otros en dactiloscopía, que era lo que ella hacía.
Otros de retrato hablado.
Ajá, sí, entonces a ella pues le tocó de dacti y ella era muy feliz con su trabajo.
Le gustaba.
Siempre, mucho. Siempre fue muy feliz con su trabajo. Le digo, retomando el tema de ese día, se fue a la escuela porque ella quería seguir superándose, porque ella no tenía la carrera universitaria, pero ya a fuerza quería seguir superándose y en derecho. Ella quería ser
licenciada. Entonces empezó a iniciar estudios. ¿En dónde estudiaba?
Estaba en la Universidad Humanitas, que está, okay, en la Colonia del Valle.
Muy bien.
De hecho, ella salió, se fue de la casa de mi papá para la escuela. Y saliendo de la escuela, ella ya salía tarde, salía como a las 10. Ella ya no regresó. Ya no regresó.
¿El día 14?
El 14.
¿Entonces era qué, martes?
Martes 14. Okay. De hecho, hoy hace un mes.
Exactamente.
De la tragedia.
Ah, sí, claro, sí. Hoy es 14. Entonces sale, va a la escuela y estudiaba en la tarde-noche.
Sí.
Okay. Sí. ¿Y qué pasó después?
De ahí ya no regresó.
Ya
entonces,
no,
como mi mamá, luego ella no regresaba porque luego la mandaban a hacer otras cosas de su trabajo en la noche o tomar huellas o...
Generalmente en la noche.
Ah,
era su horario.
Sí, sí, en la noche.
Sí.
Entonces mi mamá pensó, perdón, que a lo mejor la habían...
Un poquito de agua.
Sí, gracias. Pensaba mi mamá que a lo mejor la habían mandado algo y me habla como a la 1 de la tarde y me dice, Sol no ha llegado. Y pues yo me empecé a preocupar, pero le dije, no te preocupes, al rato llega y vas a ver que va a llegar diciendo que la mandaron a algún lado, tú no te preocupes.
Sí, pues sobre todo por el tipo de trabajo que con frecuencia podía ocurrir eso.
Sí, o sea, los llaman y tienen que ir al llamado.
Por supuesto.
Entonces, dieron las 4 de la tarde y sonó el teléfono mi mamá.
A las 4 de la tarde del otro día.
Del 15, ya era 15. Ya era 15. Mi mamá llorando me habla y me dice que encontraron a mi hermana, que fueron unos compañeros de la universidad a tocar, que habían encontrado a mi hermana dentro de su coche golpeada.
Sí.
Entonces yo me di a la tarea de hablar a la Cruz Roja para cerciorarme de que si fuera cierto.
Sí, ya la habían trasladado.
Ya la habían trasladado. Okay. Desde la 1 de la tarde ya la habían trasladado, pero ella estaba en calidad de
desconocida,
porque nada más traía en su cuello la credencial de la escuela, que dice nada más su nombre y la escuela.
Claro.
Su bolsa no estaba, su teléfono no estaba, y que la encontraron ahí, que fue la Cruz Roja a recogerla.
Sí, hija.
Entonces ya llegamos a la Cruz Roja y nos indican que que sí, efectivamente hay una persona ahí.
¿El código para qué?
En calidad de desconocida, y que pasemos a reconocerla. Dice, porque a lo mejor puede ser que no sea, ¿no? A lo mejor es alguien. A lo mejor es alguien que
sea otra persona.
La verdad es que no nos informaron el estado en que la íbamos a encontrar, porque...
¿Con qué te encontraste vos?
Uno, cuando le dicen golpes, pues piensa, a lo mejor tiene el ojo morado, a lo mejor el pómulo, a lo mejor la boca.
Claro.
Pero nunca se imagina uno la magnitud con la que nos íbamos a encontrar en ese momento. Nos pasaron...
Es la Cruz Roja de Polanco.
La Cruz Roja de Polanco, exacto. Uh-huh. Nos pasaron, yo vi una persona que estaba rapada de la cabeza,
de su cabeza,
y con los ojos muy inflamados, cerrados pero muy inflamados. Entonces
o sea, no la reconociste.
Estaba irreconocible
de los golpes.
Sí, en ese momento yo pensé, ¿con qué le pegaron que estaba su cabeza como 3 veces más grande de lo
normal? Inflamada.
Sí, y los ojos morados,
sus ojitos morados.
Yo dije, ¿con qué le pegaron que está así, no? Pues mi mamá se tumbó casi ahí de rodillas, llorando, ¿no? Diciendo que le había pasado, quién le había hecho eso, ¿no? Yo me hice pues la fuerte, ¿no? Le dije, mamá, todo va a estar bien, vamos con el médico que nos mandó llamar. Y nos dijo que sí, que habían llegado a la 1 de la tarde por ella, porque les habían dado aviso de que había una persona golpeada dentro de su coche. La encontraron con vida y fue que se la llevaron. Entonces, al llegar ahí, pues le hacen tomografías, le hacen radiografías, porque por los ojos, ¿no? Por los ojos que traía tan inflamados y morados. Y entonces el doctor, pues nos dijo que traía un balazo en la cabeza.
Además de los golpes.
Sí. Que traía un balazo en la cabeza, que,
no me lo va.
Que era muy grave la situación.
¿No? Pues aquí está el código.
Espérame.
Ajá. Que era muy grave la situación, porque sí se dieron cuenta que le atravesó los 2 hemisferios del cerebro, la bala, que es una calibre 22, que no sale, se queda ahí y hace más daño.
Por supuesto.
Entonces, el balazo se lo dieron por atrás, y la verdad es que nunca nos imaginamos que fuera a pasar esto, ¿no? Nunca, nunca, desde que pasó ella estuvo en terapia intensiva 15 días ahí. Unas veces nos decían, va recuperándose, va bien, puede salir, y otros días nos decían, va a morir.
Y así nos tuvieron muy reservado.
Sí, sí, muy reservado.
En virtud de las lesiones, en virtud de cómo y dónde se alojó la bala, que no salió por las características mismas de la calibre que fue, que es una calibre 22.
Sí, una calibre 22.
Entonces estuvo, ¿cuánto? 15 días en
estuvo
terapia
casi
en la Cruz Roja.
Sí. Sí, ahí estuvo en la Cruz Roja, le digo, siempre nos decían, hoy está estable, y en la tarde nos decían, está muy grave. No podemos decir si va a vivir, si va a morir. Entonces estábamos con el alma en un hilo junto con ella, ¿no?
Oye, Dulce, y en medio de esta tragedia, ¿ustedes tienen la idea, la sospecha de quién pudo haber sido? Si ella tenía enemigos, era una persona conflictiva, peleonera, o sea...
No, mi hermana no tenía enemigos. De hecho, no, ella era de... Ella es muy alegre. Y siempre era como muy pacifista, ella siempre de buena voluntad todo, ¿no?
Sí.
Entonces, sí tiene su carácter como todos. De hecho, parecía la mamá de todos. Pero nunca con mala intención. Nunca. O sea, siempre como que, ay, por tu bien, Dulce, haz esto, dile a tu esposo que haga eso, así, ¿no?
Claro.
Pero siempre en buena onda, ¿no? Siempre. Ella no tenía enemigos. Lo que yo me enteré en diciembre, ella me lo comentó por palabras de ella.
Sí.
Que su novio había interferido su teléfono.
Y ella tenía un novio.
Ajá, ella tenía un
¿cómo
novio.
¿Cómo se llama?
Se llama Dainis.
Ajá.
Noray Espinosa Martínez. O Martínez Espinosa, porque resulta que se cambia el nombre.
¿Ah, sí?
Sí.
O sea, ¿él ha utilizado oficialmente el nombre diferente?
Sí, pero apellidos.
Los apellidos se cambian.
Y ahora nos fuimos enterando porque en la PGR, donde también él trabaja de administrativo,
okay,
lo metieron ahí, alguien lo metió ahí y le cambiaron en los apellidos.
O sea, se supone que cuando tú vas a ingresar a un trabajo te piden el acta de nacimiento.
Sí, claro.
Entonces, aquí, a pesar de ese requisito, está con los
nombres. Con los apellidos al revés, sí. De hecho, para buscarlo, los policías y en la investigación y todo, resultaba con los apellidos al revés.
Okay.
De hecho, tiene antecedentes penales.
¿Sí? ¿Qué antecedentes?
Tiene antecedentes penales de falsificación de datos, falsificación de sellos, falsificación de torniquetes y no sé qué otras cosas.
Que bueno, eso cuadraría con lo que me estás comentando, de que se ha presentado con
diferentes,
sí, decir que quizás presentaba aleatoriamente un acta de nacimiento u otro, ¿no?
Sí.
Según la de la comunidad, ¿okay? Entonces, ¿ustedes tienen sospechas de que puedo hacer eso?
Sí, por lo que mi hermana me dijo a mí, la verdad es que yo en el acta del Ministerio Público fue el primero que puse.
Ajá.
Porque mi hermana sí estaba como muy sacada de onda en ese momento y me dijo, ¿sabes qué? Es que me intervino el teléfono y a él le llegan en forma y tiempo mis mensajes y todo.
Ah, o sea, bueno, fíjate qué información tan... Nos está saludando nuestra querida Rosario Salazar, que se incorpora. Buenas tardes, hermanita, bienvenida. Está en la sala de conversaciones. Son miembros de Radio AMLO, locutores también, que están muy atentos escuchándote, mi querida Rosario.
Gracias.
Entonces, ella empezó esta relación con este muchacho y empezó a comentarte que al parecer había como rasgos de cierta violencia, agresividad de su parte.
Sí, exacto.
Eso de entrometerte en tu teléfono, para eso es muy grave, ¿no?
Un delito.
Sí, de hecho yo le dije, mira, si es capaz de meterse en tu teléfono y meter, o sea, hacer eso, ¿qué no será capaz de hacerte, no?
Claro.
Pero yo en ese momento la verdad es que nunca pensé que llegara tanto, ¿no?
Es que justamente así opera Dulce.
Y
o sea, nunca imaginamos que puede llegar a tanto.
Sí, y mi hermana me dijo, es que ya lo terminé, porque ya...
O sea, eso fue el año pasado.
Fue en diciembre.
En diciembre.
De hecho... Ella estuvo mucho tiempo, porque a mí se me hace que ya andaban desde antes. Ella ya tenía una relación desde antes.
¿Con él?
Sí.
Ok.
Pero, de hecho, yo cuando lo vi, sinceramente, me enseñó una foto, porque como que ella no quería como...
Inmiscuir a la familia.
Sí, sí.
Que supiera que andaba
sí,
con él.
Sí, sí, sí. Entonces, me enseñó una foto y la verdad yo le dije, ay, Sol, este tiene ojos de maldito.
¿Le dijiste?
Sí, yo le dije.
Ajá.
Y me dijo, sí, eso sí, ya lo había yo notado, ¿no? Le dije, sí, Sol, pero usted tiene unas características muy feas.
¿Eso fue
en diciembre?
En diciembre, que le hiciste.
En diciembre. Y me dijo, no, es que ya terminamos. Y de hecho, cuando terminaron, ella estaba muy tranquila. Estaba más apegada a mí y a mi mamá y a la familia.
¿Y cuando estaba en relación con él, la notabas tensa?
Sí.
¿Cómo la notabas?
Muy tensa. A mi mamá le contestaba feo. Como que estaba muy
estresada.
Y yo le decía a mi mamá, le digo, bueno, pues es que si está en una relación era para que esté feliz.
Oye, ¿y él no lo llevaba a la casa, no convivían?
Hasta apenas lo llevó de enero para acá, lo llevó a la casa.
Antes no.
No. Y okay. Sí, ya por sus amigos yo me enteré que sí ya llevaba el tiempo.
Sí.
Y que no era una persona muy buena, que digamos. Entonces, sí, por eso yo lo puse en el acta del Ministerio
Público. ¿Lo señalaste?
Sí, claro, lo señalé.
¿El acta cuándo la levantaste?
La levanté el día 15. Llegando al hospital fue lo primero que hice.
Ahí mismo, en el Ministerio Público.
Sí, en la Cruz Roja.
Sí. Después de que identificaron que era tu hermana, sí, que si era su familiar, tú inmediatamente procediste a levantar el acta.
Sí.
En esa acta lo señalas a él, das sí, su nombre.
Sí, sí, doy su nombre.
Okay.
Y de hecho, ese día fue en la noche.
¿Al hospital?
Sí.
¿A la Cruz Roja?
Él fue al hospital.
Llegó como
si nada, así. ¿Qué pasó? Pero no como una persona que...
No como un novio
dolido.
Dolido de que le pasó algo a la novia que tanto...
Exacto, no. Llegó serio, nada más dijo, ¿qué pasó? Y yo, o sea, mi prima y todos los que estábamos ahí, nos volteamos a ver todos.
Sí.
Y mi prima le dijo, ¿estuviste con Sol? Y le dijo, nervioso, le dijo, sí, en la tarde fuimos a comer. Y yo le dije, ¿y después ya no la viste? Qué raro, ¿no?
Le dije,
sí. Sí, yo le dije. Y me dijo, no, ya no la vi, es que yo fui a la escuela.
Sí.
Entonces, estuvo ahí un rato y mi esposo inmediatamente fue por el Ministerio Público.
Sí.
Y el Ministerio Público dijo que como le competía a Coyoacán, que él no podía hacer nada. Cuando yo levanté el acta ahí.
Señalándolo
a él.
Todo sospechoso ahí, de ese atentado.
Sí, exacto. Entonces, todavía esperamos a que llegara el Ministerio Público de Coyoacán, que llegaron, y
seguía ahí el muchacho.
Seguía ahí, pero dice mi mamá que estaba muy nervioso y que las manos como que las ocultaba dentro de la sudadera.
Sí.
Entonces, quería entrar a ver a mi hermana, de hecho, la quería entrar a ver. De hecho, las visitas eran nada más pura familia.
Muy restringido.
Sí, sí, muy restringido, y 10 minutos nada más, por la gravedad.
Sí.
Entonces llegó el Ministerio Público de Coyoacán y nada más lo entrevistaron. ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿En qué escuela vas? Y no quiso contestar ni en qué escuela iba.
Uh-huh.
Él dijo que era separado porque parecía que tiene un hijo.
Uh-huh.
Y decían que sí vivía con la mujer, otros decían que no.
Uh-huh.
Entonces no sabíamos exactamente su situación, ¿no?
Uh-huh.
La cosa es que el Ministerio Público no fue ni para tomarle la prueba a Harris.
¿Harris? ¿Con el tuyo?
Uh-huh. Y lo dejaron. Y ya el otro día ya me pidió a mí mi número. Me dijo, ¿me puedes dar tu número para ver cómo estás hoy?
Uh-huh. Se lo proporcioné.
Pero la verdad es que en ese momento estábamos tan mal que, o sea, no nos importaba en ese momento nada más que mi hermana.
El estado de salud.
Sí, entonces le dije, sí, sí te lo doy. Y me manda mensaje al otro día y me dice, ¿cómo estás, Sol? Y le dije, ¿qué crees? ¿Que va bien? Ah, qué bueno, me pone así, pero con unos signos de admiración.
Sí.
Qué bueno. Gracias. Y de ahí ya no se le volvió a ver. Nos enteramos que...
¿Qué ha sido de él hasta el día de hoy?
Pues nos enteramos que ya dejó de ir a trabajar.
Porque comentabas que él era también empleado, sí, de la PQR, sí, sí, trabajaba, sí, como administrativo.
En la noche igual que mi hermano.
En la noche igual que, sí, tu hermano.
De hecho, por lo que me dicen sus compañeros y por lo que yo vi con mi hermana y lo que mi mamá también vio, que era de esos como que nada más la estaba siguiendo, como que la hostigaba muchísimo. Que llegaba mi hermana, mi mamá me comentó que una vez llegó mi hermana y llegando a la puerta sonó el teléfono y que le dijo, voy llegando, y que se oyó la voz de él que le dijo, ¿por qué hasta ahorita? Y mi mamá sí alcanzó a escuchar, pero mi mamá se hizo así como que no se dio cuenta.
Claro.
Y mi hermana le dijo, sí, pues es que voy llegando. O sea, la hostigaba muchísimo, pero mucho la hostigaba.
Sí.
Entonces,
comentabas que a partir de ese momento, después de haber recibido el mensaje tuyo de que dijiste que iba bien,
se desapareció,
ya no fue a trabajar.
No, ya no fue a trabajar, lo mandaron citar del MP, nunca fue a ninguna cita. De hecho, lo fueron a buscar a su casa, salía la mamá y la mamá decía que se había ido de vacaciones. Entonces yo hablé con el Ministerio Público y le dije, bueno, y entonces ya no van a regresar. No, porque se fue de vacaciones. Y le dije, ¿cómo sabe usted que en realidad se fue de vacaciones? O sea, estaciones afuera y búsquelo.
Sol, tú sientes, bueno, a mí me llama mucho la atención que han pasado ya hoy
un mes.
No soy experta pues en el tema este de, pero habiendo sido señalado el haberlos tenido ahí, y de pronto que pareciera como que no hay interés de las autoridades por investigar el caso, ¿tú tienes esa sensación?
Sí, porque de hecho cuando encontraron a mi hermana, lo encontraron primero los policías, los de azul. Entonces ellos dieron parte a la Cruz Roja, pero no dieron parte al MP. Entonces el coche donde había toda la evidencia, que estuvo mi hermana y que se metieron gente ahí, parece ser que había gente ahí,
digamos huellas digitales ahí,
todo, etcétera. Lo pericial y todo lo que pudiera haber se perdió.
Porque ¿el coche dónde está?
Realmente el coche ahorita ya lo tenemos en casa.
Sí, pero debió haber sido en todo caso un objeto de parte de la investigación.
Sí, claro.
Pero deberían de tener ellos para...
Lo dejaron 2 días sin avisarle al Ministerio Público que estaba el coche ahí.
Sí.
Y la policía nomás decía, sí, es que lo estamos vigilando, hay una persona ahí. Mi hermano fue a cerciorarse, no vio nadie, porque ya después lo estaban vigilando con cámaras. Hubo tianguis, llovió y el coche quedó ahí. Entonces ya cuando intervino el MP, se lo llevaron, pero antes de eso, la policía le dijo a mi hermano, ¿sabe qué? Pues haz el coche, si quiere llevárselo, lléveselo. O sea, antes de que interviniera el MP, le dijeron a mi hermano, se llevan el coche.
Fíjate, mi querida Dulce, que justamente cuando nos buscaron para reportarnos este feminicidio en contra de tu hermana, pues nos dimos a la tarea un poquito de saber en torno a ella, ¿no? Y pues hubieron varias amigas de ella, compañeras de trabajo, que están muy asombradas, están muy lastimadas, están muy conflictuadas por esta situación, y que por supuesto ellas, teniendo conocimiento de cuál es el procedimiento que se debe llevar a cabo de acuerdo a los protocolos de investigación que se supone que han ido avanzando para que se puedan determinar culpabilidades, pues señalaban que efectivamente en el caso de tu hermana, pues ha habido una negligencia profunda por parte de las autoridades. Nos llama todavía más la atención algunos comentarios que nos hicieron en relación a que, bueno, es colaboradora, sí, es colaboradora de la PGR. O sea, claro. Ni siquiera la PGR se ha pronunciado en relación a...
No, de hecho yo hablé con la persona esta de periciales, el mero mero de periciales, me brindó todo su apoyo y me dijo que sí nos iban a apoyar. Yo le dije, es que yo quiero que la PGR atraiga el caso.
Claro.
Porque ella trabajaba para ustedes.
Así es.
Pero es que estaba de vacaciones y es muy difícil.
Le dije, pero es que de vacación no dejaba de ser
PGR. Sí, claro. Entonces no hay nada. O sea, no nos han apoyado, no nos han ayudado en nada.
Fíjate, mi querida Dulce, justamente nos llama la atención y decía que, bueno, vamos a... varias de sus compañeras quisieron participar el día de hoy. Debo anunciar a todos ustedes que vamos a utilizar no los nombres exactos de cada una de ellas, porque lo que no queremos... Es que, a ver, dime, Ramón. No, ¿Carla no está?
No, me dice que el número es inválido.
A ver, sácalo de mi teléfono. Mira, está así, no lo digas en voz alta, pero es ella. Entonces, decidimos aceptar sus colaboraciones en este programa, pero decidimos ponerles otros nombres. ¿Por qué? Porque son chicas que trabajan en PGR y me decían todas, todas me dijeron, ¿sabes qué? Es que la verdad tenemos un poco, estamos muy indignadas por lo que le pasó a Sol, queremos de alguna manera participar porque este tipo de cosas no pueden ocurrir, pero no queremos que sepan quiénes somos porque tenemos miedo a represalias. Y bueno, una me dijo, es que ya sabes cómo es el sistema, ¿no?
Sí.
Ese es algo que me dijeron. Y bueno, ellas tienen información en relación a ciertas cosas que ellas vieron, ¿no? Una de ellas, a la que hemos nombrado Carla, que vamos a tratar de... A ver, pues habla de mi teléfono, cariño, tan fácil como eso. Ella quiere de alguna manera hacer algunos comentarios sobre cosas que ella vio desde el inicio de esta situación, que encaja un poquito con varias cosas. que la persona que están de alguna manera señalando como posible o más directo sospechoso de esta situación que le pasó a tu hermana, que es este joven que era su novio, con ciertas características de personalidad importantes, controlador, celoso, violento. Una de ellas, Perla, me parece que le pusimos el nombre, ella nos va a hablar de cosas. Manda, ¿ya está? Ya. Bueno, muy buenas tardes, Carla, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, gracias, ¿cómo están ustedes?
Bien, Carla, pues aquí, mira, teniendo esta entrevista que Dulce muy generosamente ha venido a platicarnos sobre el caso de el feminicidio del cuerpo es víctima, su hermana. Y bueno, pues yo comentaba, Carla, que tú eres empleada de la PGR, compañera de Sol, y tenías el deseo de comentar algunas cosas en relación a cómo han sido pues con una opacidad, con una indiferencia profunda las autoridades en el caso de nuestra querida Sol, a pesar de que es una empleada directa, colaboradora de la PGR.
Sí, claro, desde que tengo conocimiento de la noticia, sí me conocían a una, porque es compañera, y la otra porque somos mujeres. Claro. Entonces, a pesar de las modificaciones que ha habido en la ley, en apoyo a la mujer, de la no violencia, de equidad de género, seguimos estando vulnerables, sin protección, sin apoyo. Y lo que más me parece aberrante es de que a pesar de que ya estamos en un nuevo sistema, no tan nuevo, porque ya tiene ciertos años para acá de que ya está funcionando en el país, sigue habiendo total impunidad. Yo ahorita escuchando a la hermana de Sol, a esta Dulce, de cómo se hizo la investigación, está mal desde un inicio. Los policías, cuando llegaron o tuvieron conocimiento de la noticia, debieron haber asegurado el vehículo. De hecho, hay un protocolo a nivel nacional que da figura al policía que tiene el primer contacto con la víctima o con el hecho de víctima como primer respondiente. ¿Para qué? Para asegurar y preservar todos los indicios. Ese vehículo, desde que tuvo contacto el policía, debió ponerlo a disposición del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque había muchísimos indicios ahí y ahorita se perdieron. Entonces, eso por la parte de los policías. Por parte del Ministerio Público, está obligado, y no sé, ahorita que está Dulce ahí, me diga, está obligado a asignarles un asesor jurídico. ¿Para qué? Por si no tienen ellos abogado, el asesor jurídico les va a decir qué procedimiento seguir, qué elementos pueden aportar y qué pueden solicitar como actos de investigación. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tan solo puede decir, manden a traer al presunto responsable y vemos, y si no se presenta, pues ya no pasa nada y aquí es toda nuestra participación. No, faltan muchísimos actos de investigación. Y lo peor de todo es que no hay una explicación reciente por la cual no han actuado. Entonces, ¿aquí qué se necesita? ¿Ser hijo de un diputado, ser hijo de un empresario para tener justicia? O sea, es decepcionante la verdad el sistema, pero sobre todo que siga habiendo violencia contra la mujer.
Claro.
Yo no tengo el gusto de conocer a Sol, pero me manifiesto como ciudadana, como mujer, y es injusto que sigamos desprotegidas.
Así es. Carla, tú obviamente por ser una persona con ciertos conocimientos de los protocolos interiores ante un hecho como este, pues nos das luz sobre que desde el inicio han estado viciados. En el caso de la persona que es señalada por parte de la hermana de Sol, por Dulce, que lo hizo desde el primer momento, no lo hizo porque resultara responsable, sino lo señaló a él, nos salta mucho el que hemos tenido información de que él tiene a un tío que trabaja dentro de la PGR, que al parecer había adquirido una pistola del calibre 22, que es exactamente el arma con la que la dañaron. Ese tipo de cosas o son muy coincidentes o son muy de mucha casualidad. ¿Qué opinas al respecto, Perla, con tu experiencia, Carla?
Pues yo, en base a la experiencia que tengo, se debió citar a la persona. Hay formas de conducción al proceso. Entonces es a través de una citación. Si la persona no acude, es a través de una comparecencia. Y si la persona no acude, es a través de una orden de aprehensión. Yo sé que en todas las dependencias de gobierno te rebasa el factor humano, no hay el suficiente personal. Sin embargo, hay muchos elementos para poder continuar con la investigación. Entonces, esta persona debe de ser presentada, debe de dar su declaración y se le deben de hacer las pruebas pertinentes. Están dejando pasar mucho tiempo, ahorita ya pasó un mes. Entonces, entre más dejen pasar el tiempo, la persona se va a evadir de la responsabilidad penal, si es que fuera ella, que hasta ahorita, especulando, todo apunta a que fue ella. Ahora, hay otras evidencias que se han perdido, como fueron los videos de C4 que no han solicitado, procesar el vehículo,
¿sí?
Hacer las pruebas a la persona.
No, fíjate, Carla, no te estoy cambiando tres veces el nombre, eres Carla, tu segundo nombre. Sí se solicitaron, pero no te los dieron, ¿verdad?
De hecho, está todo en la carpeta de investigación, que se han solicitado y que esto y que el otro, y nada más, no hay nada. De hecho, a mí nunca me ofrecieron el asesor jurídico. De hecho, en la acta, de que aquí la tengo,
sí,
me dice que yo me niego a que me den un asesor jurídico cuando a mí ni siquiera me preguntaron ni me negué ni nada, ¿no?
Ajá.
De hecho, aquí dice que yo me niego a que tenga yo un asesor jurídico.
Sí. Cuando tú no te negaste.
No, pues, ni siquiera me negué. O sea, yo la verdad ni sabía que tenía yo que tener un asesor jurídico, ¿no? La verdad es que...
Pero alguien anotó eso.
Sí, ahí en el MP es la primera hoja que está enfrente y dice ahí que yo me niego a tener un asesor jurídico.
Fíjate.
Y en la segunda carpeta de investigación que se hizo en Coyoacán, exactamente es lo mismo. Nunca me pusieron un asesor jurídico. Además, cuando yo lo solicité, apenas le hablé al MP y le dije, me dijo, pues llama a estos números. O sea, se supone que ellos me tienen que ayudar con eso.
Y no lo hicieron. ¿No?
De hecho, dentro de toda la etapa del proceso penal, que es desde el inicio de la investigación hasta vinculación a proceso, si es que llegara a proceso, a juicio oral, esta carpeta de investigación, tú puedes pedir tu asesor jurídico. O sea, es el derecho que es un derecho constitucional y también viene plasmado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí con lo que está diciendo Dulce, coincidimos todas de que el proceso está impregnado de irregularidades.
Viciado desde el principio.
Sí, sería bueno dar vista a otras a otras instituciones.
Ay, ¿qué sugerirías tú, Carla?
Yo lo que haría, iría a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allá hay una dirección que apoya delitos de violencia de género para que reciban una asesoría jurídica y hacer la denuncia conducente, porque aquí ya hay una violación y omisión por parte de servidores públicos, que es desde los policías hasta el Ministerio Público.
Claro.
Y también cuando se trate, y viene la misma ley, de un delito de violencia de género, están obligados a darle todos los derechos que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y otras disposiciones generales que también están dentro de esa misma ley. Entonces sí, ya deben de incurrir a otras instituciones.
Claro, claro que sí. Pues Carla, te agradecemos muchísimo. Tú me buscaste, de hecho, alguien te proporcionó mis datos y me buscaste y dijiste, yo no soy su amiga, no puedo jactarme de que soy su amiga, pero soy mujer, soy miembro de la institución, que me siento profundamente agraviada por esta situación, y te agradecemos profundamente, Carla, tu seudónimo que utilizamos, tu participación y que hayas tenido el valor y la generosidad como mujer de participar en esta entrevista del día de hoy.
No, sí, muchísimas gracias. Y Dulce, mi teléfono, bueno, lo tiene Lisa, estoy a tus órdenes en lo que te pueda apoyar, y pues para adelante, o sea, esto no se puede quedar casi.
Sí,
tenemos que apoyarnos como mujeres.
Así es, gracias. Carla, vamos a hacer una enorme red de gente que vamos a estar muy atentas en este caso. Agradecemos profundamente tu participación y muchas gracias.
Gracias.
hasta luego.
Hasta luego. Pues aquí tuvimos a Carla, una joven, como ustedes pudieron advertir, que conoce de los protocolos y procedimientos. Ella nota que desde el principio, que bueno, eso también, Dulce, como que nos da luz en el sentido de que si era alguien que trabajaba dentro de la PGR, que tiene un familiar adentro, pues sabía perfectamente cómo poder viciar, ¿no? Estamos obviamente prejuzgando. Lo que queremos con esta entrevista el día de hoy, mi querida Dulce, es empujar para que las autoridades de alguna manera hagan su trabajo y lo hagan bien. No es posible que sigamos viviendo esta situación. Además del enorme caos que ha causado en la familia la situación de tu hermanita, el que sabemos perfectamente que aún con todo el esfuerzo que haga no volverá a ser la misma, una mujer sana, hermosa, que ayuda a los demás y que esté pasando esa situación, ¿no? Es algo que de alguna manera debe avergonzarnos a todos, ¿no?
Sí, claro, ¿no? De hecho, ella hablaba de las cámaras del C4.
Sí, ¿qué pasó con eso?
Y que no hay nada, que no se ve nada. Que no se ve nada, entonces... Posible.
Oye, me decías que hay un vecino que... Platícanos esa parte que me decías fuera de
bueno, es un testigo. Es un testigo que vio... que llegó el coche de mi hermana y se estacionó.
Sí.
Yo quiero pensar que ahí la citaron, porque se estacionó perfectamente.
Okay.
Yo quiero pensar que ahí la citaron y
que es una, fíjate que conozco,
y que ella los conocía.
A las personas
que... Sí, que ella los conocía perfectamente, porque para llegar ahí a las 10:30 de la noche, 11.
Ah, fue la hora que
sí.
Llegó ahí.
Para llegar ahí a esa hora, solitario y todo, mi hermana no iría a ningún lado que estuviera ella sola, claro, o que no conociera a la gente.
Igual le dijo, ahí nos vemos.
Sí, él le ha de haber dicho, ¿sabes qué? Te veo ahí.
Sí.
Entonces
y
ella fue
el testigo.
Bueno, el testigo no quiere declarar dentro del Ministerio Público.
Tiene temor.
El testigo tiene miedo. A mí lo que me dice el MP... es que hay un testigo que vive en la casa de enfrente, que vio todo, que vio cuando mi hermana se estacionó perfectamente y que de atrás de un coche negro que estaba atrás de mi hermana salió una mujer,
sí,
y que se metió al lado de o sea, estaba abierto el coche porque mi hermana los dejó entrar,
sí.
Se metió una mujer adelante con ella y esa mujer salió a vomitar, dice el testigo. Él pensaba que estaban como tomando o algo porque sí, salió a vomitar. De hecho, cuando sale esa mujer, se mete, según el testigo, vio que se mete otra persona por atrás, pero es alto y obeso, como su exnovio.
Sí.
Y es el que yo creo que le da el tiro, porque el tiro viene por atrás. Pero ahora resulta que... sí, eso vio el testigo y no quiere decir. Yo creo que sí, el testigo vio más porque dice que tiene miedo, que estaban sus hijas allá adentro y que él tenía miedo. Entonces yo quiero pensar que el testigo vio más, pero quiere declarar, no quiere, porque
sí,
tiene miedo.
Claro.
Es una persona mayor, tiene miedo.
Sí.
Entonces, ahora que se ha desinflamado ya mi hermana y que ha estado, que ya estamos con ella más tiempo porque ya no está en terapia intensiva, vimos que en su mano izquierda sus nudillos están morados. Sus nudillos están morados y su mano está inflamada como si ella hubiera golpeado a su agresor, ¿no?
Okay.
Entonces, su nariz está chueca.
O sea, que le pegaron.
Sí, le pegaron antes. Sí, le pegaron antes. Le pegaron. Mi hermana, pues ahorita no está en disposición para declarar. Pero se ve que tiene miedo porque se pone a llorar, se pone muy nerviosa,
sí.
Entonces pues no sabemos realmente lo que sienta mi hermana, ¿no? Pero quiero creer por todos los testimonios y por todo lo que me han dicho amigos y todo, que ella tenía miedo desde hace mucho tiempo, pero a nosotros no nos lo expresó, ¿no? Yo también fui víctima de una persona que me agredió, también casi me mata. Por terminarlo, yo ya no quería seguir en la relación. Me golpeó tan fuertemente que yo en ese momento dije, ya, o sea, hasta aquí, ¿por qué tengo que estar pasando por esto, no? Pero tampoco le dije a nadie, hasta años después.
Sí, fíjate
porque tenía mucho miedo, me amenazaba, sí, que quería matar a mi familia, que sí, quería matar a mi hermana. Sí. Es un miedo espantoso lo que se siente. Y entonces yo no vengo a hablar ahorita también por mi hermana, sino por todas las mujeres que hemos sufrido estos daños.
Ese contacto con hombres violentos.
Y son daños físicos, psicológicos, que tardan muchísimo tiempo en salir, ¿no? Salir de la mente y del cuerpo y de todo, ¿no? Yo vengo a hablar por todas, no nada más por mi hermana. Que sí me duele muchísimo mi hermana, me duele mucho verla como está en estos momentos, porque yo sé que sí, ya no va a volver a ser lo mismo, ni la misma persona. Yo no sé si en algún momento nos va a reconocer o nos va a volver a abrazar, ¿no? Como...
Ay, sí, yo sé, Dulce, yo sé que lamentablemente después de algo así es muy difícil volver a recuperar la vida de alguien, su normalidad. Hola, buenas tardes. Tenemos en la línea a nuestra querida Tania Rosales. Tania, muy buenas tardes. Soy Elisa Mejía. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Tania, pues nada más para comentarte que ya tenemos en este momento la presencia de nuestra querida Dulce, hermana de Sol. Estamos llevando a cabo la entrevista. Y bueno, agradecerte que tú fuiste quien nos buscaste para que pudiéramos de alguna manera darle seguimiento a este tema.
Bueno, pues para mí es un honor que Dulce haya tenido esa valentía de hoy levantar la voz en nombre de su hermana. Y en efecto, bueno, yo me llamó mucho la atención ver el anuncio de su hermana por Facebook. Y bueno, yo me di a la tarea de buscarte a ti, Elisa, a muy buen tiempo dice respuesta a este caso. Porque bueno, yo estoy en contra de la violencia en contra de la mujer y aún más con todas las anomalías que se está llevando este caso. Creo que está muy claro que las autoridades no están dejando claro dónde es el caso real de todo.
Sí, fíjate, Tania, que hemos estado escuchando el relato de nuestra querida Dulce en relación a todos los hechos, y pues sí, sin ser experta, nos damos cuenta de que muchas anomalías, mucha negligencia, opacidad por parte de las autoridades. Nos llama profunda la atención también que siendo una colaboradora de la PGR, ni siquiera la PGR se ha pronunciado al respecto, en donde, bueno, uno pensaría, por ser colaboradora de la PGR, tienen más facilidades. No ha ocurrido eso, Tania.
Así es, justamente yo pensé lo mismo, que al ver el anuncio que esta chica es empleada de PGR, yo supuse como ciudadana que PGR iba a estar al pendiente. Y fíjate, lo más increíble es que ella es una colaboradora que esclarece asuntos para la ciudadanía.
Así
para
es.
El país. Y yo se niega a ella la posibilidad de aclarar el asunto en el que se encuentra en este momento. Se me parece algo irónico, algo patético por parte de las autoridades, que bien ella trabaja y que bien ella ha esclarecido, supongo, muchos casos con gran éxito para dar cuenta a la nación.
Claro, fíjate, Tania, que en estos momentos se encuentran en la sala de conversaciones otros colaboradores y gente que escucha frecuentemente Radio AMLO. Está Carlos Leono, mi querida Rosario Salazar, y está RGC, que ay, RGC, hace mucho que no te leía. Y bueno, están muy azorados, están muy conmovidos de alguna manera de esta situación que están padeciendo, y agradezco mucho su compañía, su solidaridad. En efecto, creo que estamos frente a un caso terrible en donde una mujer más ha sido violentada en su persona, en su integridad, y lo increíble es que las autoridades no estén a la altura de este tipo de situaciones en plena Ciudad de México. No estamos en una zona serrana, a la mitad de una selva, estamos en la Ciudad de México, donde se supone que deberíamos de tener mayor acceso a la protección, a las autoridades encargadas y que reciben salarios y en muchos de los casos muy altos para protegernos, y sin embargo no es así. Nuestra querida Sol Vega, una joven hermosa, que bueno, su sueño, como decía Dulce, era trabajar en la PGR, lo estaba haciendo, una chica muy humana, que estaba incluso, ella entregaba despensas de manera discreta, jamás hacía alarde de eso, había despensas incluso en la cajuela,
sí, ¿verdad? Sí, estaban, ¿no?, todas las despensas. De hecho, yo las llevé a un asilo de ancianos. Después de que pasó todo esto, las llevé al asilo y les dije que era de parte de mi hermana.
Claro. Fíjense ustedes, una chica que quizás su único delito fue haberse involucrado con el hombre equivocado, un hombre violento, que ya había dado señales de violencia. Vamos a entrevistar en un momentito más a una amiga de Sol, que ella está muy interesada en compartirnos que a ella sí le decía que esta persona estaba mostrando actos de mucha violencia, mucho control, manipulación a su persona y que eso le daba miedo. Incluso lo había terminado y después regresó con él, después de que la buscó muchísimo. Y bueno, aquí lo que estamos tratando de poner en relieve es que hacemos un llamado a las autoridades para que de alguna manera actúen conforme a derecho, que no violen el debido proceso para que se llegue a esclarecer quién fue el autor material de este hecho, que repudiamos, que por supuesto reprobamos totalmente todas y todos los que de alguna manera nos jactamos de ser seres de bien. Tania, yo a ti te agradezco Benita, mucho.
Algo que quiero comentar muy importante, sí. A las mujeres que nos están escuchando, cuando una mujer es violentada, todas somos violentadas.
Así es.
Todas somos humilladas, todas tenemos que levantar la voz. Hoy por todas y mañana por todas y cada una de nosotras. Jamás en la vida nadie tiene el derecho de quitarnos la ilusión y los sueños como otras cosas nos están arrebatando.
Así es.
Hoy hacemos un llamado a todas las mujeres de todo, de cada rincón de México, que hoy busquemos a ese delincuente porque es alguien peligroso para la sociedad. Y si nos estás escuchando, entrégate y no seas tan cobarde, porque lo que hoy les dije a Sol, estamos al pendiente de ti. Y claro que te vas a equivocar y claro que te tienes que entregar, porque hoy tienes que pagar por lo que hoy les dije a Sol.
Así es, mi querida Tania. Pues te agradezco mucho, Tania, que hayas confiado en Radio AMLO, que hayas confiado en mi persona. Estamos para servir efectivamente a la ciudadanía en este tipo de casos. Muchísimas gracias que confías en mí, Tania.
Claro que sí, Elisa, y siempre voy a volver a confiar en ti y a todas las mujeres. Nunca duden, Elisa Mejía es alguien que atiende nuestros casos y, por supuesto, Radio AMLO.
Claro que sí, mi querida Tania.
Gracias y sigo atenta al caso. Dulce, recibe un abrazo de mi parte y toda nuestra fortaleza está contigo.
Gracias.
Y tú vas a salir y tienes que salir.
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias, Tania. Un abrazo grande, compañera. Hasta gracias. Luego. Pues bueno, escuchamos a la joven que de alguna manera, fíjate, fue la que dio inicio. Ya cuando me comentó el caso, pues empezamos a, por supuesto, a ponerlos al servicio inmediatamente a este tipo de casos. No es ay, mira, yo te quiero pedir, mi querida Dulce, mira, en Radio AMLO existen muchas personas, hombres y mujeres maravillosos. Estamos en muchos lugares del mundo, hay compañeros en Francia, en Estados Unidos, en muchos estados, y hay una compañera maravillosa en particular que es poeta. Ella escribe, tiene un corazón hermoso, tiene una pluma mágica, y bueno, ha enviado un poema que yo te quiero pedir que me permitas leer. Se llama Un grito de libertad y dice: visibilicemos, sensibilicemos, denunciemos sin miedos las desigualdades y discriminaciones. Actuemos, seamos más humanos y no permitamos más abusos. Quitemos los miedos que muchas veces ciegan y ensombrecen la razón y a la boca callan, enmudeciendo sentimientos. Miles de niñas sufren, les roban la vida, les roban los años, les quitan las ilusiones, si es que las tienen. Deshagamos esos lugares donde sus derechos violan con creces, dejando su autonomía física, moral, espiritual. Son almas que empiezan a ver, a sentir, a oler, a distinguir los colores de la vida. No permitamos las sombras que a sus pasos maquinan. No deben ser excluidas. Tienen derecho al amor, a vivir sus vidas, a educarse y gozar de las mieles que endulzan la sabiduría. Tener albedrío y enjuiciar a quienes las lastiman. Libertad de credo, libertad de no creer. de ser siempre niñas y crecer de acuerdo a sus días. No más matrimonios, no más guadaña, que rompan inocencias, no deben ser perdidas, que una ha nacido mujer y eso no es delito. Mujer nací y no me guío por instintos. Soy carne, soy alma, soy fibras y no olvidemos que mujer es quien da la vida. Ay, Rosario, tan preciosa, mi querida compañera linda. Y bueno, quiero decirles que también hay compañeros, hay varones, compañeros de mi querida Sol, que nos pidieron participar. Ellos quieren hablarnos un poquito sobre cuál es su percepción de quién era Sol. O sea, pero a ver, cuando digo quién era Sol, lo quiero aclarar bien. No hablo de Sol muerta. Hablo de Sol, esa joven, sana, perito, estudiante de leyes, humanista que entregaba despensas, o sea, porque después de este suceso no va a poder ser la misma. Vamos a tener que trabajar todos juntos en relación a una nueva Sol. Tenemos que ayudarla, por supuesto, a que salga de su momento tan difícil, porque va a tener que enfrentar terapias para poder ser funcional en su vida. Sabemos hoy que no ve. Tú nos decías que lamentablemente perdió la vista. ¿Hasta el día de hoy no ve?
No ve porque no nos han dicho exactamente bien, pero una de sus córneas sí se rompió.
¿Está?
Sus córneas, una se rompió, la otra todavía no sabemos bien,
sí,
pero no, ahorita no ve.
Claro. Pues bueno, tenemos, está con nosotros y quiero agradecer a un compañero de trabajo de Sol, a quien hemos decidido ponerle el nombre de Carlos Antonio para salvaguardar su integridad. Mi querido Carlos Antonio, buenas tardes y muchas gracias por estar en esta entrevista.
Buenas tardes a ustedes, muchas gracias. ¿Y si se me escucha?
Se te oye perfecto, mi querido Carlos. Te agradecemos muchísimo que estés aquí y bueno, quisiera escuchar tus comentarios en relación a quién era Sol, la compañera, la empleada de PGR, la perito. Platícanos un poquito de ella, Carlos.
Bueno, a riesgo de pecar en alguna omisión, pero una muy bella persona, una joven bella físicamente, bella de espíritu, una compañera de trabajo inmejorable, muy solidaria. En reiteradas ocasiones me hizo favor de darme un ray, por decirlo así, en horas muy altas de la noche, sin mayor problema. En cuanto a sus labores, pues yo tengo entendido que ella siempre fue muy profesional. Y bueno, a grosso modo, pero una gran persona, un espíritu de viajera tremendo, que amaba las plantas, tenía muchos proyectos en puerta. Estas vacaciones las había considerado para terminar de arreglar un asunto sobre compra de una casa. Yo entiendo que había comprado muebles. A mí me regaló plantas, etcétera. O sea, una bella persona, una bella amiga, etcétera.
Carlos, tú como varón, como miembro de la institución, ¿te parece que ha llevado a cabo la intervención institucional de forma adecuada a este caso, o sientes que ha habido negligencia, opacidad? ¿Cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu percepción, Carlos?
Bueno, en cuanto a cómo se ha llevado la investigación por parte de la Procuraduría de la Ciudad de México, entiendo, no estoy muy muy empapado de todo esto, pero no se ha llevado los protocolos o los procedimientos que se deberían de haber llevado desde el principio. No ha habido resguardo del carro desde el principio. A la fecha yo entiendo que la familia está muy vulnerada en cuanto a la información que les proporciona el fiscal o el Ministerio Público, y realmente no les han dicho ningún avance.
Claro.
En cuanto a la Procuraduría de la Ciudad de México, y en cuanto a que como compañera, como miembro de la institución de la Procuraduría General de la República, tampoco yo he sabido de algún pronunciamiento ya no a favor ni en contra, sino simplemente algún pronunciamiento que se diga a la comunidad.
Claro, como colaboradora de la PGR.
Así es. Curiosamente, somos una institución de procuración de justicia y bueno, ella simplemente no se vislumbra algo hasta el momento.
Claro. Carlos, tú como hombre, como padre de familia, como persona que deba tener una pareja, ¿qué piensas en relación a este flagelo que sufrimos hoy las mujeres en relación? Y mira, permíteme compartirte contigo información estadística en relación a los feminicidios. Fíjate, con 12 feminicidios diarios, Latinoamérica es una de las regiones donde más se cometen asesinatos contra mujeres. En México, simplemente en México, durante 2015 se registraron más de 2.500 asesinatos. Cuando oyes ese tipo de datos, ¿qué sientes, Carlos?
Bueno, el sentimiento, pues es horrible. O sea, no debería haber feminicidios en ninguna parte del mundo. Y bueno, estamos en el siglo XXI. No es posible que estemos involucionando, que vayamos hacia atrás como cangrejos. No debería de ser, sin embargo, esto se está dando y en todos los estratos. No necesita ser solamente gente pobre con un nivel limitado de capacidad académica. También hay gente con mucho desarrollo académico que también es víctima de este flagelo. Y desgraciadamente sigue sucediendo. El caso concreto de Sol, de María del Sol, que una mujer que muy lista, de un carácter fuerte, de un temperamento fuerte, alguien que muy solidaria, pero que no se dejaba, no cabe en el sentido común que se haya permitido, que se haya dejado por alguien extraño hacer ese daño. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar para aclarar esta historia.
Fíjate, mi querido Carlos Antonio, que información que nosotros, bueno, en este caso, mi querido Ramón Alfonso Vives, que es nuestro director técnico del programa, cuando le avisé cuál era el tema, él se dio la tarea de investigar. Y fíjate, el documento que me permitió tener aquí, que con mucho gusto comparto con ustedes, comenta que fue en el 2007, con la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, cuando se definió por primera vez, estoy hablando de 2007, se definió por primera vez la violencia feminicida, que se encuentra penada con entre 20 y 60 años de cárcel, que se agravan si entre el asesino y la víctima existió una relación sentimental, afectiva, de parentesco, laboral o docente. Detrás de un feminicidio está una cultura de discriminación, de misoginia, donde lo que están demostrando estos criminales es que el cuerpo de las mujeres les pertenece, es decir, nos ven como objetos, que las mujeres en sí mismas les pertenecen, y cuando las asesinan no solo les privan de la vida, sino les quitan todo símbolo de humanidad, de acuerdo con la abogada Carla Michael Salas. ¿Qué te parece este que acabo de dar lectura, mi querido Carlos?
Sí, duele mucho escuchar que ideas están tan arraigadas en el sentimiento del género masculino que sean victimarios de sus compañeras de viaje, de sus compañeras de... Pues qué sería con las mujeres, ¿no? Ahora, pues en el caso, digo, pues yo pienso que ahorita la tendencia ha sido dar un señalamiento y, bueno, las cosas, como hasta ahorita se entienden, apuntan hacia que fuera su novio o que compartiera en algún momento sus sentimientos de noviazgo. Pero sería irresponsable de mi parte señalar todavía a alguien. Créeme que sería para mí satisfactorio decir él fue, ya está comprobado. culpado él o quien haya sido, quien quiera o las personas que hayan sido, decir fulano y sutano o pengano y cualquier persona, ya está señalado, ya está comprobado, corroborado. Sin embargo, bueno, hasta ahorita lo poco, lo escaso que de los indicios pues se van señalando hacia quien fuera su pareja sentimental, ¿no? Bueno, su novio, Daniel.
Claro. Oye, mi querido Carlos, tú como compañero de trabajo de ella, su amigo, veo que te aprecia porque, bueno, dices que hasta ray te daba. Imagínate dar un ray a exponiéndose en la madrugada, quizás por amistad lo hace uno. Eso habla mucho de su gran empatía y colaboración. ¿Tú ya te amparaste?
No, pues yo por qué tendría que hacerlo.
Exactamente, ese es el tema. Que de alguna manera debieran apuntar las investigaciones a gente cercana a ella, y pues tú no te has amparado. Pues debo informarte que el novio de esta Sol ya se amparó. O eso es lo que han comentado, ¿no? Nosotros lo que únicamente queremos, mi queridísimo Carlos Antonio, es empujar con esta entrevista, con otras acciones que seguramente habremos de tratar de concertar con miembros, organizaciones pro defensa de casos de género, de derechos humanos, este caso, para que se investigue. Y sea quien fuere, Carlos, no quien sea, que de alguna manera tenga que recibir su merecido después de este atroz agresión contra Sol. ¿Estás de acuerdo?
No, por supuesto que sí. Yo pienso que la justicia tiene que predominar por encima de los sentimientos de todos nosotros, por justicia primeramente a Sol, por justicia a la familia de Sol, a su mami, a su papi, que tienen una fe inquebrantable, a sus hermanos, a Dulce, que entiendo que debe estar ahí con ustedes, y a toda su familia, y a toda la gente que no tienes idea cómo los adultos.
Fíjate, Carlos, te escucho como varón dolido, amigo de Sol, y lo que te quiero decir es, vamos a tener que trabajar mucho en relación a la recuperación anímica de ella. No la vamos a dejar, tenemos que hacerle ver que, bueno, hay que ver para adelante y ver cómo ella tendrá que superar en su ánimo, pues ahorita lastimado, imagínate tú, lesiones tan profundas como es el que quizás esté en riesgo su vista. Claro, salvó la vida, que es algo increíble, ¿no? Me queda clarísimo que las misiones que a las cuales fue designada Luz Aquella Sol aún no están terminadas, por eso ya está aquí. Porque ante el tipo de agresión, pues debió de haber sido casi una muerte instantánea, lo que no ocurrió, ¿no? Y habremos de colaborar. Yo tendré mucho gusto, mi queridísimo Carlos, de abrazarte, de darte la mano, agradecerte. Ayer que te busqué para preguntarte si querías participar, tú inmediatamente dijiste que sí. Escuché tu voz y te dije, y no voy a pasar por alto el comentario que te hice ayer, que te dije, cuando empecé a buscarte en Facebook, vi que tienes el 80% de tus contactos son de Morena, y te dije, no hombre, ya me caíste mejor, porque sé que de veras, Carlos, las personas que estamos aquí somos personas que hacemos muchas cosas por humanidad, por solidaridad. Quiero decirles que todos los compañeros que estamos en Radio AMLO, muchos desde hace muchísimos años entregando su vida prácticamente, que por cierto, Ramón, no le hemos mandado su saludo al Inge y ahorita lo vamos a hacer, lo hacemos gratuitamente, Carlos, no cobramos ningún centavo, nos entregamos totalmente a nuestro trabajo. Yo quiero, por este conducto, que sepan todos ustedes que así funciona este colectivo, del cual me siento profundamente orgullosa de formar parte de esta familia Radio AMLO, y yo quiero reconocerte porque inmediatamente vi, percibí en ti ese gran sentido humanitario, eres generoso en tu voz, sé que estás profundamente lastimado por lo que le pasó a Sol, como muchos. Digo, yo no la conozco, pero cuando vi su rostro, su carita, dije, carajo, no es posible, ¿no? O sea, una mujer hermosa, joven, sana, en pleno desarrollo profesional, en fin, cosas que...
Déjame, perdón, que te interrumpa, déjame decirte que los compañeros, las compañeras hicieron en el primer momento que supieron una cadena de oración, han ofrecido misas de manera individual, de manera colectiva, los más, los menos, todos han sentido consternados, dolidos, enojados de que le haya sucedido esto a Sol, por ser compañera, por ser ella misma, y bueno, yo creo que se lo hemos dicho a su familia, pero quiero volverlo a hacer patente, que sentimos mucho esto, que estamos muy molestos, que estamos muy tristes, pero que estamos con ellos.
Gracias.
Mira, aquí está Dulce, te está escuchando, Carlos.
Un saludo, Dulce.
Sí, muchas gracias. También quiero agradecerles porque también se han hecho cooperachas para llevarle a mis papás.
Ay, qué bonito.
La verdad es que todos nunca nos imaginamos, ¿verdad? La cantidad de personas que la apreciaban.
De cariño, sí, de sí, la sí. Tu hermana.
Y gracias, de verdad, gracias a todos que nos han apoyado en todo, ¿no? En todo, porque realmente, pues creo que mi hermana sí se ganó el corazón de mucha gente y la verdad es que ha ido tanta gente a verla, tantas muestras de cariño, económicamente nos han apoyado.
Qué maravilla.
La verdad es que no hay cómo agradecer tanto apoyo, de verdad, tanto apoyo. Gracias, gracias por todo.
Qué lindo. Pues yo creo, Carlos, que no nos queda más que tomar esto como una tarea personal, así lo tomo yo, para tratar de empujar a que las autoridades hagan su trabajo y lo hagan bien, que pague quien quiera que sea y como se llame este acto tan terrible cometido contra una de nosotras y ni una más. O sea, lo que estamos queriendo que entiendan es, nosotros levantamos la voz para todas las mujeres, las que lamentablemente ya han vivido esa situación y que no han tenido un acto de justicia en sus sucesos, y las que pudieran venir. Hay que alertar sobre lo que puede significar el relacionarse con hombres controladores, violentos, agresivos, que pueden llevarnos hasta la muerte, Carlos.
Así es, y bueno, amén del ejemplo, si hay algo rescatable de todo esto tan terrible y tan lamentable, es que como mujeres estar alertas porque no sabemos a quién tenemos, bueno, a quién tienen a un lado, y nosotros como varones, como género masculino, reflexionar que tenemos una inercia histórica de ser los machos, de ser los mandones, los golpeadores, los que tenemos que mandar sin mayor trámite, para entender que uno más uno somos un entero, ¿no? Somos una pareja y no puede que se siga así esta violencia.
Así es, mi querido Carlos. Pues vuelvo a reiterar, tenemos un compromiso de vernos próximamente. Yo te agradezco mucho que estés con nosotros en la lucha de izquierda por esa ruta que estamos llevando por la transformación de nuestro país. Y bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tus palabras, por tu disposición para estar el día de hoy dándole soporte y apoyo a nuestra querida Dulce, y que juntos tratemos de empujar para que se esclarezca esta situación.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Dulce, un abrazo a tu familia, y les agradezco sus atenciones y el poderme conceder la palabra.
Claro que sí, Carlos, los agradecidos somos nosotros. Que tengas un excelente fin de semana en esta Semana Santa. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues tuvimos en la viva voz, como ven, un compañero de trabajo de nuestra querida Dulce. Pues no escucho más que cosas tan hermosas en relación a tu hermana, a De Sol, Dulce, es que me equivoco, te dije. Ella, una gran compañera de trabajo, muy colaboradora, muy linda. Fíjate, este varón maravilloso. Cuando a mí un varón, Dulce, me regala sus lágrimas, para mí es un valor increíble lo que me da. Quiero comentarte algunas cosas que están comentando gente que nos está escuchando. Sol, nuestro querido a ver, me atraso un poquito, dice mi RGC, aquí está, dice RGC, yo siento que es inconcebible que la humanidad haya llegado esta terrible decadencia. de la falta de respeto por uno mismo y los demás, donde solo debería haber armonía y ayuda hacia los demás. Mientras todos estén bien, desde luego que también uno estará bien. Y dice Rosario, es verdad, es inconcebible. Dice, la violencia de género, así como otros tipos de violencia, como la violencia hacia los niños, gente de la tercera edad, hacia la diversidad sexual, no es más que también parte de la nefasta influencia e imposición de la globalización, y que mucho se propagó con el internet, pues no solo trajo información veraz, sino información diabólica que genera una actitud de poder sobre los demás sin importar a quién dañes. Ayudados por la degradación del sistema, del sistema educativo, y donde eliminaron las materias de civismo, ética, valores. Dice mi querido Rosario, mis respetos a Carlos, bravo por su sensibilidad y su voz. Los demás vecinos se quedaron con mucho temor. Nosotros nos negábamos a realizar un nuevo contrato, pero no existía un nuevo albacea. Bueno, nos está compartiendo algo de su familia. Y bueno, lo que les quiero decir es que efectivamente la cerrazón de las autoridades ante este tipo de casos nos lastima todavía doblemente, Dulce, porque no es posible que, aparte de lo que ha implicado para ustedes como familia, estar frente a una hermana hoy en una cama, en donde están viendo físicamente todos los daños que seguramente en algunos de sus casos serán irreversibles, otros habrá que valorarlo y ver si a través de terapias o algo ya pueda salir adelante, pero tenemos que ser claros, o sea, exigimos de las autoridades que se lleven a cabo las investigaciones conforme a los protocolos y que se llegue hasta las últimas consecuencias para poder determinar quiénes fueron los responsables de que hoy tu hermana Sol esté postrada en una cama. Yo creo que esa es la petición, ¿verdad, Dulce?
Sí, esa es la petición, que se haga justicia. Yo sé que mi hermana ya no va a regresar a ser la misma persona, ¿no? Porque también psicológicamente va a estar con miedo por mucho tiempo, pero sí quiero yo que se haga justicia, ¿no? Que sí se haga justicia, que las autoridades tomen el caso en serio, porque realmente no lo están tomando en serio. O sea, me dice el policía, es que fuimos, lo buscamos y como se fue de vacaciones, pues ya no.
O sea, entonces hay que esperar que los materos, los asesinos, los violadores regresen de vacaciones.
Sí, claro. Entonces, y yo le pedí las cámaras y que tampoco está.
El celular, 7547.
O sea, no hay nada. Tiene un mes de lo que pasó y no hay absolutamente nada.
Por eso es muy importante, Dulce, como nos comentaba Ángeles, que es agente ministerial dentro de que podamos solicitar información o apoyo a derechos humanos.
¿No han ido a derechos humanos?
No hemos ido, pero sí vamos a ir. De hecho, comentábamos de lo del tío, que dijeron
sus compañeros. A ver, coméntanos un poquito de eso.
Sus compañeros de trabajo a mí me refirieron que hace meses, el tío había presumido que había comprado una calibre 22.
¿El tío a qué se dedica?
El tío trabaja en mesa de control, ahí en servicios periciales.
¿Qué es eso de mesa de control?
Es el que creo que da los coches para que vayan a hacer las diligencias.
Okay.
O sea, realmente no tiene un cargo así...
De alto cargo.
No. Pero pues yo creo que conoce a alguien porque, pues... Al principio se desapareció, cuando ya empezaron a investigar, dijeron que ya no estaba en las listas Dainis.
O sea, lo eliminaron.
Lo eliminaron de las listas.
¿A poco?
Entonces han encubierto muchas cosas.
Ok.
Y le decía de la calibre 22 que se la compró y es justamente el calibre que a mi hermana, con la que la dañaron, sí. Uh-huh. Exactamente, entonces yo les dije al Ministerio Público eso. Y, o sea, no han ido a buscarlo, no han ido a buscar a nadie, o sea, buscan por donde no es. O sea, realmente si quisieran tener ya la información y del caso y todo, yo hubieran ido a visitar al tío, yo hubieran ido a visitar al primo, yo hubieran ido a visitar a la exesposa.
O sea, ¿no están buscando?
No están haciendo nada.
Okay.
O sea, están haciendo cosas que no, porque yo le pedí la sábana de llamadas desde hace tiempo, pero con WhatsApp, con Facebook y con todo lo necesario. Y no, o sea, es el momento en que no está la sábana ni de llamadas.
Claro. O sea, la opacidad institucional se ha estado viendo, entonces sí. Hay que acudir a otras instancias.
Sí, sí.
¿Vas a solicitar por escrito a los derechos humanos,
sí,
narrando toda la situación? ¿Qué
sí,
vas a hacer tú?
Sí, voy a ir directamente. Voy okay. A ir directamente a ver qué es lo que necesito para poner un alto de todo esto, ¿no? Para que ya se empiece a trabajar, porque realmente no han hecho nada.
Oye, Dulce, y por la parte médica, ¿cuál es la situación que en estos momentos está viviendo Sol?
Pues mi hermana, los pronósticos no son muy buenos, porque como atravesó la bala los dos hemisferios,
sí.
De donde entró del lado izquierdo, ya su cerebro murió. Y toda la parte de atrás, de lo que es nuca, también murió. Entonces lo único que le queda es parte frontal del lado derecho, que es muy poco, realmente es muy poco lo que le queda. Nos dijeron que ya la van a dar de alta, pero nos la vamos a llevar a algún lado donde se atienda,
sí, médica, sí, claro, sobre todo del nivel que necesitan. Y bueno, quiero comentarles a ustedes que está con nosotros, quiso participar, así nos lo hizo saber, otra compañera también trabajadora de la PGR, le vamos a nombrar Perla en este caso. Perla, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
Perla, pues únicamente para agradecerte pues tu intención y tu deseo de participar. Hoy está aquí conmigo, no sé si ha seguido la transmisión de radio, la hermana de Sol, se llama Dulce, en donde nos ha estado comentando cuál es la situación médica de Sol, y pues lamentablemente el diagnóstico no es tan bueno, y pero tú querías comentar algo, mi querida Perla, adelante.
Sí, pues creo que mi participación solamente resumiría a hablar de la persona que es Sol, y si quisiera hablarlo en tiempo presente, porque ella aún sigue con nosotros.
Exacto.
Y así espero que sea por mucho tiempo. Sol fue una persona con la que yo conviví, primero en un curso de formación y después ya como compañera, cada quien en tu área. Puedo decir que sí, en efecto, todos, como todos, tuvimos días buenos y días malos. Yo me voy a enfocar a los buenos, y como ya se habló de ella, yo solo voy a reiterar que era una persona, es una persona que positiva, que siempre, cuando alguien ocupa palabras de aliento, cuando yo las necesité en momentos muy difíciles para mí, ella los tuvo. Nuestra comunicación prácticamente era por Facebook, como compañera. Bueno, una persona que gustaba de viajar, de conocer lugares mientras tenía tiempo libre. Creo que me consterna mucho esa situación, porque si hay algo que ha caracterizado a Sol, su valentía. Ella siempre fue muy valiente, ya lo dijeron y lo voy a reiterar, tenía el carácter fuerte, no se dejaba, hablaba fuerte cuando tenía que hacerlo, lo que me causa mucha conmoción, porque alguien que le quitó esa valentía tuvo que hacerlo de poquito a poquito hasta terminar en esto, ¿no? O sea, hasta que ella tuviera miedo. Y el miedo no nos debe paralizar y no nos debe callar, porque por eso esto llegó hasta este punto donde ella está en cama y donde estamos exigiendo que se haga justicia por ella, que se repare el daño, si es de ser posible, y que se castigue al culpable.
Claro que sí. Mi querida Perla, tú, platícanos un poquito, tú subiste a Facebook o viste los datos de ella, los estuviste posteando, y así se enteró Tania y ella me buscó, ¿verdad? ¿Cómo estuvo esa parte, Perla?
Sí, todo este movimiento fue a través de la página de Dulce, es a través de ella que nos hemos enterado de lo que ha pasado, y nos ha tocado como compañeros difundirle la información, uno para hacer conciencia y otro para hacer las colectas de las que Dulce ya hablaba, el apoyo económico, así como el apoyo espiritual, ¿no? Hacer oración por ella. Entonces es a través de Dulce, de las imágenes que salieron del portal de Dulce y de lo que fue llegando por teléfono, en WhatsApp, los compañeros empezaron a mandar información. y es así como nos empezamos a enterar de todo.
Claro. Oye, Perla, tú como colaboradora dentro de la PGR, ¿has sentido tu percepción? ¿Cuál es tu percepción en relación al tratamiento que le han dado a este caso? ¿Cómo ves que ha habido opacidad, indiferencia, han actuado conforme a derecho? ¿Qué observas tú?
Pues lo que sé es lo que Dulce ha comentado, ¿no? Lo que está comentando ahorita, el acercamiento que se ha tenido y, bueno, lo que se ha escuchado de la Procuraduría que le tocó el procesamiento de la escena y todo, pues está más que claro, como ya se dijo y ya ha repetido, fue indebido, vaya, ¿no? Es lo que puedo percibir por lo que estoy escuchando, por el testimonio que ha dado Dulce.
Claro. Perla, ¿qué le dirías a esas mujeres que de alguna manera pudieran escuchar este programa y que tienen una relación ahorita que les está dando vestigios de que no es lo más normal vivir maltrato durante el noviazgo, golpes, violencia, que te jalen el pelo, que te insulten? ¿Qué les dirías, Perla?
Yo solo quiero enfatizar que esto que está pasando con Sol me puede mucho como mujer, como ciudadana, y sí quisiera hacer el pronunciamiento en el sentido de que nadie bajo ninguna circunstancia merece pasar por lo que está pasando Sol y por lo que está pasando su familia. Aquellas mujeres que de repente tienen visos de violencia dentro de la relación, quiero decirles que no están solas, que no callen, porque como ya lo dije hace rato, el miedo paraliza y el miedo nos hace no movernos, y es por miedo que estamos ahorita aquí hablando de alguien que está luchando por vivir. El miedo no debió entrar en la vida de Sol. Sol siempre fue muy valiente y este ser le quitó esa valentía, y no debe ser así, y no fue de un día para otro, esto fue de menos a más. Entonces, que no están solas y que no debemos ser indiferentes, ¿no? Yo pienso, no podemos dejar de lado y pasar, porque hoy fue ella, y las mujeres desafortunadamente estamos muy vulnerables, mañana puedo ser yo, incluso puede ser alguien de mi familia, y entonces tenemos que unirnos, no nos queda de otra, y hablar, y hablar fuerte, y claro, no, ni una más, no debe ser.
Exactamente, Perla, ese es el mensaje, creo, más importante, que tenemos que hacer un frente común todas las mujeres que de alguna manera hemos tenido la desdicha de tener el contacto, la experiencia de alguien, en este caso muy lamentable, de esta joven Sol, que por supuesto estaremos muy atentas a lo que ocurra y haremos un frente, mi querida Perla, con todas ustedes, para que podamos exigir a las autoridades el que se realice el debido proceso, que dé con él o con los responsables de que hoy nuestra querida Sol se esté debatiendo entre la vida y la muerte, y que pues tú apuntas que no quieres hablar en pasado, pero esa Sol que fue no será, no volverá a ser, y tenemos que ser realistas, tendremos que apoyar a la reconstrucción de una nueva Sol bajo las condiciones actuales que este atentado, este feminicidio en su contra ha llevado a cabo. Pues agradecerte, Perla, el que hoy viernes de Semana Santa, que muchos deben estar felices en sus vacaciones, tú quisiste participar, así lo hiciste saber, y fue así que pudimos establecer enlace telefónico contigo. Muchísimas gracias. No es tu nombre, Perla, pero decidimos, como nos pusimos de acuerdo, utilizar otros nombres para evitar que ustedes pudieran tener represalias, ya que son empleadas de la PGR. Muchísimas gracias, Perla. ¿Algo que le quieras decir a Dulce, que te está escuchando?
Sí, muchas gracias, primero a ti por no dejarnos, por ser la voz de los que ahorita no pueden. Nosotros, que Sol no pueda decir esta boca es mía, no quiere decir que no lo pueda hacer, estamos nosotros para hacerlo, y tú eres el enlace, tú eres el conducto por el cual esa voz va a ser escuchada. Y Dulce, estamos aquí los compañeros, los que conocemos a Sol, y vamos a seguir estando, y vamos a seguir apoyando, y vamos a seguir orando por ella, por la nueva Sol, que se quede con nosotros, y lo que decimos, justicia, reparación del daño y castigo al culpable, y ni una más.
Muchas gracias, gracias a todos, gracias.
Pues sí, fíjense que quiero compartir a todos ustedes que quiero agradecer a mis compañeros de Radio AMLO que inmediatamente subieron una publicidad con la imagen, con los datos de la averiguación, que se está buscando. Eso lo subieron a Radio AMLO, que tiene más de 247,000 seguidores. Y bueno, pues ya se lo comenté a Dulce y lo reitero, Radio AMLO se pone incondicionalmente el servicio en apoyo a tu familia, a ti, a Sol, y estaremos colaborando y contribuyendo en cualquier esfuerzo que permita dar con él, con la o con los responsables. Y agradecerte, mi querida Perla, porque pues tú fuiste quien detonó todo esto, es decir, tú fuiste quien posteó en tu Facebook la información, tu hermana se enteró, ella buscó a Corina, Corina me buscó a mí, y bueno, finalmente logramos así estar atentos de esta situación, y te lo agradecemos mucho, tu solidaridad, tu empatía con este caso. Somos mujeres, como bien dices, y ni una más, y seguiremos y buscaremos todos los medios para empujar que se lleve un debido proceso y que se dé con los culpables, mi querida Perla.
Muchas gracias.
Muchas gracias, princesa, un abrazo hasta donde estés.
Abrazo fuerte.
Gracias, mamita, hasta luego. Pues bueno, fíjate, mi querida Dulce, cuánto cariño en torno a ustedes, cuánto amor en relación a tu hermana. Pues eso habla de lo gran persona que es ella, y que vamos a construir ese nuevo ser humano, porque así va a ser. Fíjese que justamente aquí en la información que mi querido Ramoncito estuvo sacando, fíjate qué datos tan impresionantes es. Hablando de América Latina, ¿no? En Argentina, en el 2016, fueron 290 feminicidios. Este año hubo 1.3 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Si hablamos, por ejemplo, de Bolivia, 104 durante el 2016. En Brasil es muy alto, 4,762 durante 2013, es decir, 4.5 feminicidios por cada 100,000 mujeres, ¿no? Porque bueno, ahí los niveles de pobreza, de alguna manera la situación social, ¿no? Emite estos datos. Chile muy bajo, 34 solamente durante 2016, Costa Rica 24, Colombia, que también es un país complicado, ¿no? Uh-huh. Donde hay mucho narcotráfico y demás, 731 entre enero y octubre del 2016. Uh-huh. En Ecuador solo 73, en El Salvador, que también es un país que ha estado caracterizado por la confusión, las guerras y demás, 218 durante 2016, Guatemala 196, Honduras 388, que es alto, considerando que es un país pues pequeño con menor población, y México, fíjense ustedes, bueno, voy a leerlos todos para que podamos hacer un comparativo. Salto a México para que podamos. Uh-huh. Nicaragua 49 durante 2016, en Panamá 29 durante el mismo año, Paraguay 37 durante 2016, Perú 124, República Dominicana 88, Uruguay 24 y en Venezuela 169. Cuando les lea la cantidad en México se van a horrorizar. Número de feminicidios en México, 2,555 durante 2015. Este año hubo 4 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Lo que dice la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, definió por primera vez la violencia feminicida. O sea, es gravísimo lo que estamos viviendo en México. Ya vieron la diferencia comparativa en términos de número. Pero bueno, hay una última participación, mi querida Dulce, de una compañera de tu hermana, que me pareció muy importante su participación. La nombraremos Andrea. Es importante porque pues todas de alguna manera hablan de una Sol solidaria con carácter, fíjate, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguna manera de personas débiles de carácter, sino que lamentablemente se relacionan con hombres que quizás un poco la idea interior es por amor a mí va a dejar de hacer eso, ¿no? Va a dejar de enojarse. Y poco a poco van controlando sus vidas. Nos compartías que que llega, tu mamá llegó a escuchar cómo él les reprochaba porque llegaba a esas horas cuando el trabajo de tu hermana era de noche.
Claro.
¿No? Entonces, yo te quiero decir que hemos habido casos de magistradas, diputadas, gente de alguna manera vinculada, digamos, con cargos que uno pudiera revelar, mujeres incapaces de caer en este tipo de situación, y no. Muchas de ellas viven lamentablemente este tipo de situaciones en donde se vinculan con hombres misóginos, inseguros, violentos, que van poco a poco en escalada el tema de la violencia hasta que lamentablemente llegan a ocurrir este tipo de cosas. De entre las compañeras, compañeros, que agradecemos profundamente su participación el día de hoy, hubo una en particular con la que vamos a enlazar en este momento, que comentó cosas que llamaron mucho mi atención, Dulce. Porque justamente tu hermana le compartía a ella situaciones que vivía con este joven y que de alguna manera revelaban ese comportamiento violento. ¿Qué pasó, Ramón? Ese comportamiento violento, agresivo, que de alguna manera va acompañando toda esta situación, que nos hace obviamente ver que pues uno de los principales sospechosos de este atentado, este feminicidio que ha vivido tu hermana, pues fue él, porque no ha acudido a trabajar, desapareció,
se amparó.
Bueno, yo le preguntaba a Carlos Antonio si se había amparado y él me dijo, ¿para qué? Efectivamente, ¿no? Tiene un familiar dentro de la PGR, es decir, cosas que de alguna manera nos dicen a todos pues que algo no está bien. Y bueno, pues ella cuando empezó a comentarnos sobre esta situación de que ella le comentaba, pues nos llamó mucho la atención. En casa, por ejemplo, ella decías que no les comentaba cosas, ¿no? De lo que estaba viviendo. Se mantenía como muy al margen, porque así funciona. Es decir, cuando estás en medio de una situación de mucha violencia, te da hasta pena comentarlo a la familia. O sea, ¿cómo les voy a decir que me pega? Pues bueno, damos la bienvenida y agradecemos su presencia a través de un enlace telefónico de una de las principales amigas de nuestra querida Sol. La vamos a llamar Andrea, como ya lo hemos dicho. Andrea, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí para servirles.
Mi querida Andrea, pues no sé si has tenido la oportunidad de seguir la entrevista que hemos estado dando el día de hoy con la hermana de Sol, con nuestra querida Dulce, y comentaba yo en el aire que cuando estábamos armando un poquito el programa de hoy, pues pude contactar contigo y me hiciste revelaciones que me parecieron muy importantes que quisiera pedirte nos compartieras hoy. Mi querida Andrea, platícanos un poquito lo que Sol te comentaba en relación a la relación que ella estaba viviendo con este muchacho llamado
Dainis.
Platícanos, por favor, Andrea.
Claro que sí. Pues yo, de hecho, empecé a notar a Sol. Ella era una excelente compañera de trabajo, pero ya cuando empezó toda la relación con esta persona, la notaba muy distante, muy triste. Y cuando yo hablaba con ella, me decía que porque él comenzaba con maltratos, tanto físicos como psicológicos. De hecho, comenzaba con jalarle los cabellos, con gritarle, y era muy celoso con ella. De hecho, hasta le hackeó su cuenta de Face para ver los contactos que ella tenía, también se metió a su WhatsApp. Y ella me comentaba que, pues, que era súper celoso y posesivo, además de todo. Entonces yo la veía y me dice, ya mira qué pasa. Y ella me contó, le dice, no, lo que pasa es que él pues me pega, me amenaza, hasta me ha amenazado de muerte. Y yo, ¿cómo es posible? Pues ya dejarlo. Y decía que sí, que lo iba a dejar, pero que obviamente no la dejaba, no le permitía.
Oye, Mari, ¿tú conociste a esta personita? ¿Tuviste contacto con él?
Entonces,
¿y qué percepción tienes de él? Cuando pudiste estar con él, fue amable contigo, Andrea, te saludó, ¿cómo fue el contacto con él?
Claro, sí, la primera vez sí me saludó porque fue cuando mi amiga Sol me lo presentó.
Sí.
Fue cuando tuve el primer contacto, pues obviamente la primera ocasión pues es todo lindo, así hola, mucho gusto, nada más lo que me dijo. La segunda vez lo vi fuera de las instalaciones de ahí del trabajo. Fue cuando yo lo, él lo noté así como muy, me quiso dirigir la palabra, me quedaba muy feo desde lejos, y me comentó, amiga, acompáñame a dejarle unas cosas. Y le dije, ay, pero ni siquiera me quiere hablar. Y ve cómo se me queda viendo. Le dije, no le hagas caso, déjalo que esté enojado. Y yo, ay, no, bueno, está bien. Y pero no, de hecho, iba en otro carro y ni siquiera quiso así como voltearme al lugar.
Claro. Oye, el tiempo que tú viste que ella mantuvo la relación con este joven, ¿tú notaste un cambio en ella? Decías que la notabas triste, como distante. ¿Le preguntabas qué tenía?
Sí, por supuesto, eso la notaba como distante. Distante en el aspecto que, más bien como pensativa. Yo le preguntaba qué tenía, de hecho por mensaje, porque luego me dejaba como de llamar un poco. Yo tenía mucho contacto con ella, y le dije, ¿qué pasa? No, mira, pues yo tengo problemas con esta edad, porque no quiere que le hable, no quiere que le hable a nadie de mis amigos. Yo, ay, ¿pero por qué?
Justamente así actúan las personalidades misóginas. Lo que te van haciendo es que te aíslan de la familia, te aíslan de tus amigas, ¿no? Es un patrón, y él estaba haciendo eso con ella.
Exactamente.
Oye, Andrea, y cuando tú empezaste a ver estos cambios en tu amiga, ella te dijo que había terminado con él la primera vez, ¿verdad? A finales de año.
Sí, por supuesto. De hecho, ella me comentó que ya lo iba a dejar, pero que él era una persona muy insistente y que la quería convencer para que se quedara con ella. Pero, ella sí, de hecho, ya lo quería terminar porque por todos los groserías que le hacían. Porque yo, de hecho, ella era una persona así súper. O sea, no le gustaban ni las injusticias, nada. Y de hecho, también hablaba de las personas que por ejemplo, que eran maltratadas y eso. Y después, ella, yo creo que se vio en el espejo que lo que estaba pasando. Por eso dijo, no, ya lo voy a dejar.
Claro. Oye, ¿y cuando te comentó esa parte de que la amenazó de muerte, fue por WhatsApp o fue en persona que te dijo eso?
No, por llamada.
Por llamada.
Por llamada, sí, todo lo que me contaba que la maltrataba, fue por llamada.
Okay, ¿y tú qué le aconsejaste?
Pues no, que lo dejara ya inmediatamente. Le decía, no, mira, ya déjalo inmediatamente porque puede que sí pueda hacerte algo. ¿Está loco o qué le pasa?
Claro, ¿y qué te decía Sol?
Que sí, que ya lo iba a dejar. Me decía, sí, mira, lo voy a dejar. Ya lo voy a dejar porque no voy a estar permitiendo esta situación. Pero yo no sé qué pasaba en esos lapsos.
Pues sí,
lo que pasó.
Es que es exactamente como funciona, Andrea, que de alguna manera uno piensa como mujer, en cualquier momento ya lo puedo terminar y lo resuelvo, y no, se empieza a complicar más y más. Y obviamente esto ante la insistencia de ellos, ¿no? De que se muestran encantadores, te traen regalos, te suplican, te lloran, y vuelves a caer pensando que efectivamente fue un mal momento, ya va a estar bien, y no es así. Y bueno, yo creo que era un poquito lo que se estaba viviendo, ¿no crees?
Sí, exactamente, sí, él pues trataba de chantajearla con regalos, con que ya se iba a portar, yo creo que bien, pero no era verdad, él la tenía maltratada.
Así es. Oye, Andrea, y cuando tú te enteraste de esta situación que le pasó a Sol, ¿tú también pensaste que pudo haber sido él?
Sí, por supuesto, lo que pasa es que como todas las llamadas, bueno, cuando yo hablaba por teléfono, me comentaba que la maltrataba.
Sí.
La amenazaba, pues inmediatamente yo pensé que era él, bueno, que fue él.
Y cuando te enteraste, ¿qué hiciste? ¿La fuiste a ver? ¿Qué hiciste, Andrea?
No, lo que pasa es que yo ahorita estoy en otra parte de la República.
Okay.
No pude ir.
Pero estuviste pendiente de su caso, de los avances. Entonces, cuando tú te enteras de esta situación, en tu mente dijiste, claro, fue él, inmediatamente te apuntó.
Claro, yo inmediatamente pensé que fue él.
Okay, oye, ¿qué le dirías a las mujercitas que pudieran estarnos escuchando sobre esta lamentable experiencia que ha vivido Sol? ¿Qué les dirías en relación a qué ocurre cuando uno se relaciona con un hombre que ya tiene, nos está dando señales de focos rojos en su actitud y sin embargo continuamos en esa relación? ¿Qué comentario, mensaje les enviarías, Andrea?
Claro que sí, yo les aconsejo que cuando una persona ama, no maltrata, tampoco agrede. Entonces, si sucede la primera vez, lo van a seguir haciendo. Entonces, no permitan que ninguna persona las lastime o las agreda. Simplemente nos tenemos que valorar mucho y aspirar también entre nosotros.
Claro. ¿Algún mensaje que le quieras enviar a Dulce que te está escuchando?
sí, yo estoy con ella, con Sol y con toda su familia, que la quiero mucho, y en lo que yo les puedo ayudar yo voy a estar ahí presente. Que se tiene que hacer justicia, que tiene que pagar por lo que le hizo a Sol, porque no tiene que quedar impune lo que le hizo.
Claro que sí, pues Mariana, te agradecemos muchísimo que de alguna manera hayas querido participar el día de hoy. Y bueno, vamos a estar muy pendientes, vamos a tratar de apoyarla, porque después de este suceso nos estaba comentando su hermanita que su vista, al parecer, una córnea, se dañó profundamente, tal vez esté en riesgo su vista, así que lo que ahora tendrá ella es la oportunidad de escucharlas para que se anime, para que quiera salir adelante, ojalá algunas llamadas, no sé, ¿qué opinas sobre eso, hija?
Claro que sí, por favor, no le pide que nos escuche. Ayuden a descubrir la foto de esta persona que se encuentra allá en el Face, y estemos dando seguimiento. Y por favor, que tengan pendientes de la salud de mi amiga, de lo que ella necesita, por favor, que nos echen la mano ahí. Si tienen una persona que sea donante para una córnea, por favor, les pido que nos ayuden.
Ay, qué bonito comentario acabas de hacer, Andrea. Efectivamente, pues va a ocupar muchas cosas, nada menos ahorita me estaba comentando su hermanita que están en búsqueda de una cama tipo hospital. ¿Qué cama necesitan?
Es una cama hospitalaria.
¿Una cama hospitalaria?
Sí, una cama hospitalaria.
Para que de alguna manera ella pueda tener pues la movilidad que va a requerir para que la puedan pues bañar, ayudar, ¿verdad? Porque ahora va a tener que ser asistida, sobre todo en este periodo de su recuperación después del proceso hospitalario, mi querida Andrea.
Sí, claro que sí. Yo les que nos ayude en lo que podamos ayudar, por favor, y estamos con mi amiga y
por favor. Y una más, ¿verdad, Andrea? Vamos a pugnar porque no vuelva a ocurrir ese tipo de cosas. No sé si escuchaste la estadística que di comparativa en relación a otros países de América Latina con México, y es increíble. Aquí son en miles las que se cuentan que son víctimas de feminicidio contra cientos de América Latina. Eso no puede seguir ocurriendo.
Claro que sí, no puede seguir ocurriendo.
Muchas gracias.
Cuidémonos, por favor, entre nosotras,
Cuidémonos entre nosotras, dice Andrea. Efectivamente, tenemos que ser una red de protección y con valentía para poder denunciar este tipo de hechos y que se llegue hasta las últimas consecuencias. Muchísimas gracias, Andrea. Un abrazo hasta donde quiera que estés. Te mantendremos informada. Y gracias por obsequiarnos un tiempo en medio de tu periodo vacacional.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Un abrazo, princesa.
Hasta luego.
Pues bueno, una chica muy cercana a tu hermana, que a ella le decía que había recibido amenazas de muerte. Fíjate que terrible, ¿no? Por parte de esta persona, y que de alguna manera pues se suma, es una chica más que se suma a esta red de mujeres que lo que pretendemos hacer es de alguna manera lograr que las autoridades hagan su trabajo. Me queda Dulce. Dulce, pues has podido observar cuánta gente alrededor de tu hermana, de ti, de tus papás, un joven maravilloso también compañero que se manifestó muy dolido. Y bueno, pues creo que ahorita lo que habremos de hacer, mi querida Dulce, es emprender todos los esfuerzos para buscar que se haga justicia, que las autoridades verdaderamente hagan su trabajo y que quienes hayan sido puedan de alguna manera pagar por el daño irreversible que hicieron, no solo en la vida de Sol, sino de todos ustedes. Tú misma me comentabas que has estado muy ocupada, muy azorada, quieren sacarla del hospital porque al parecer está en un lugar en donde hay muchos enfermos con enfermedades infectocontagiosas y ella aún no podía estar controlando la respiración. Platícanos esa parte, Sol.
Bueno, ella tiene traqueotomía. Entonces, sí. La tienen que estar aspirando cada rato. Sí. Bueno, sí, cada rato para la están que aspirando para que pueda respirar porque tiene mucho fluido, mucha flema.
Sí, entonces.
sí quieren en el
¿cómo hospital, la están alimentando?
Por vía de sonda.
¿Ha bajado mucho peso?
Sí, ha bajado porque estaba un poquito llenita y ahorita ya está delgada, pero
por pura sonda
se está alimentando, trae la traqueotomía. Pues realmente no está también como quisiéramos que estuviera.
Oye, pero me decías que ya dice sí, no reacciona.
Sí, de hecho sí reacciona, nos reconoce, nos reconoce. El otro día la vi y le dije, oye, ¿quieres que te ponga música? Me dijo que sí, con la cabeza. Y le empecé a decir, ¿no?, varias veces, ¿a ti te gusta Ricardo Arjona? Y me decía que sí. ¿A ti te gusta Montaner? Me decía que sí, pero yo de broma, porque así nos llevábamos,
sí,
le dije, no, ¿a ti te gusta Chicoche? Y soltó una sonrisa.
¡Ah, qué maravilla!
Pero nada más de un lado de la cara.
O sea, como que presenta parálisis en auto.
Pareciera que sí.
Ok.
Se empezó a reír y yo le empecé a cantar la canción para animarla, ¿no?
¿Cuál de todas?
La de ¿Quién pompó?
Entonces, ¿y se sonreía?
Sonreía y empezaba a bailar.
Ay, muy preciosa.
Pero yo la vi en ese momento tan... como si fuera un bebé. Como si fuera un bebé. O sea, realmente no siento yo que esté todavía muy capaz de muchas cosas. Porque pues realmente lo que tiene de cerebro es muy poquito. Aunque dicen los doctores que no se puede juzgar a alguien ni condenarla a que ya nunca va a volver a hacer algo, ¿no? Sino que a lo mejor en 10 años se le presenta y le dice, mire, doctor, aquí estoy, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros tenemos la fe en que ella va a salir adelante. No sé, si Diosito la rescató de donde estaba, es por algo. Porque ella siempre ha sido muy buena persona, sí, de carácter muy fuerte, pero defensora de muchas cosas, de muchas causas. Y no es porque sea mi hermana ni porque viví con ella, sino que mi mamá, la verdad es que siempre nos ha enseñado a respetar a la demás gente, a sentir sensibilidad por la demás gente que sufre o la gente que no tiene dinero, la claro, gente que es pobre, ¿no? O sea, realmente nosotros tampoco somos de dinero, pero sí nos gusta ayudar y nos gusta compartir lo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que por eso mi hermana ha tenido tantas muestras de cariño, porque de hecho el último día que fue a la escuela, ella le ofreció darle raya a una compañera y le dijo, te llevo. Y la compañera dijo, no, ¿cómo crees? Está lloviendo.
Como
y te vaya a pasar algo, le dijo una amiga. Dice, no, mejor vete porque está lloviendo y te vaya a pasar algo. Y mi hermana muy insistente le dice, sí, te llevo. Dice, no, mira, mejor me voy con otro compañero y ya te vas tú a tu casa. Pero pues realmente no llegó nunca a la casa, ¿no? Eso pasó como entre las 11 de la noche, 10:30, 11.
¿Tus papás? Pareciera obvia la pregunta, pero ¿cómo están tus papás?
Mi mamá desde el principio sí se puso muy mal cuando la vio, lo que le explicaba, sí se puso muy, muy, muy mal. Pero mi mamá ha agarrado una fortaleza increíble, o sea, que la ve la gente y dice, esta señora está loca. Porque mi mamá se agarró de Dios, que es lo único que claro, nos tiene, que nos sostiene. Se agarró de él y no se ha soltado. Y ella estuvo desde todo el tiempo que estuvo en la Cruz Roja, se quedaba mi mamá a dormir en las bancas. Aunque estuviera mi hermana en terapia intensiva,
no me digas,
y no la pudiéramos ver, nos quedábamos allí en las bancas.
¿Tu papá?
A dormir. Mi papá no oye bien.
Ajá.
Mi papá no oye bien y de hecho desde el principio que se enteró de la noticia y la pasó a ver, así como entró, se salió, porque
se bloqueó,
muchísimo, porque ella era como su cuchillito de palo, que siempre, papá, haz esto, papá, haz el otro, mira, papá, vamos aquí, vamos allá. De hecho, él la llevaba, pero cuando empezó a andar con esta persona, a todos, mi hermana nos empezó como a excluir.
Les comentaba que esa es una característica de la relación con un hombre misógino. O sea, te empieza a aislar,
¿sí?,
te aleja de la familia, te aleja de las amigas. Es muy sintomático,
y
es un patrón.
Mi papá llevaba el coche a la agencia, a la reparación, y ya no, o sea, ya ni eso le permitía. No porque lo va a llevar Dai, y no porque Dai esto, y no porque Dai el otro. O sea, le decía yo a mi mamá, oye, esta tiene un todólogo que todo lo hace.
Sí.
Porque ya no permitía ni que el coche lo tocara ni mi hermano, que es mecánico, ni que mi papá lo agarrara. Y yo me he enterado por sus amigos que cuando mi hermana se iba de comisión, él traía su coche.
Claro.
Cuando a nosotros, bueno, siempre lo cuidamos y siempre quisimos ese coche porque era de su esfuerzo, ¿no?
Por supuesto.
De hecho, cuando se lo entregaron de agencia, nos llevó a todos, vengan, vamos por mi coche, ¿no? Y siempre fue muy compartida. Ella Le decía, oye, Sol, dame un rayo.
Pero aquí, él la estaba transformando.
Sí, o sea, todo transformó. O sea,
¿cómo,
todo,
¿cuánto duró la relación?
Nos aisló. Yo creo que ha de haber durado como 2 años.
2 años.
Sí, porque ella, nos aisló, a todos nos aisló.
Sí, eso pasa en la relación con mis hijos. Exactamente así.
Siempre estaba de malas. De hecho, en diciembre se peleó muy fuerte con mi mamá. Y en diciembre fue cuando ella le encontró, cuando me dijo que le había intervenido el teléfono, o sea, como cuando terminó. Y creo que ella también le encontró mensajes de mujeres. Uh-huh. Entonces, en ese momento se peleó muy fuerte con mi mamá. Se pelearon, bueno, no a golpes, pero sí a insultarse. Y Sol como que ahí fue como que descargó lo que traía, de él. Uh-huh. Entonces, yo le mandaba mensajes. Siempre nos mandábamos imágenes, hasta chuscas y fuertes y de todo. Nos mandábamos imágenes por WhatsApp.
Sí.
Y llegó el momento que ya ni me contestaba.
Te dejaba en visto.
Me dejaba en visto. Sí, y yo le mandaba imágenes para que ella también me mandaba imágenes.
No tenía la respuesta.
Ya no me mandaba mensajes. Uh-huh. Ya no me mandaba nada.
No, bueno, y además él estaba
cerrando. Él estaba sí, claro, claro. Él estaba metido en su teléfono de mi hermano. Y de hecho, se desapareció su bolsa del auto, se desapareció, y el teléfono.
Claro, porque había mucha evidencia.
Sí, claro, había mucha evidencia. Entonces se desapareció todo. Y todo es muy claro, porque si lo hubieran querido asaltar, se llevan el coche y ahí la dejan, ¿no? Claro. O se llevan las tarjetas, o la llevan al banco a sacar dinero y la botan. Pero realmente esto no fue un asalto. No pensamos.
Así lo quisieron que sería.
Así, sí. Pero realmente no fue un asalto. Se llevan el coche. El coche es bueno, el coche. Es casi 2011, creo, es un Mazda. Uh-huh. Se lo hubieran llevado perfectamente, ¿no? Pero no, o sea, realmente no. Y por la forma en que le dispararon y los golpes, o sea, realmente no fue un asalto.
Dulce, después de estas minutos que hemos estado conversando, ¿qué es exactamente lo que tú pedirías que se haga en torno al feminicidio que ha sido víctima de tu hermano?
Pues yo lo que pediría es que se esclarezca. Yo sé que a mi hermana ya no le voy a regresar lo que ella era, pero yo sí quiero, y quiero seguir en la lucha porque se esclarezca y se agarre al culpable. Yo por mí iría hasta donde vive y lo estaría cazando y todo, pero yo creo que también hay una justicia que nos debe de apoyar y nos debe de ayudar, y yo voy a ir a todas las instancias, hasta la televisión o donde sea necesario, pero que se esclarezca y que lo agarren, porque no, o sea, ¿por qué se ampara? ¿Por qué deja de ir a trabajar? O sea, ¿a qué le tiene
porque
miedo?
No saben, ¿no?, dónde está, ¿verdad?
No sabemos dónde está, pero, o sea, yo la verdad, si fuera el novio, más bien haría lo contrario, ¿no? Buscaría a la familia, saben que tienen mi apoyo, aquí hay dinero, aquí hay esto, cómo está mi amada, ¿no?
Sí.
Pero nunca lo hizo,
claro,
porque no la quería.
¿Sientes que está actuando como culpable?
Sí, claro, se amparó, o sea, ¿para qué te amparas si no eres culpable, no? ¿O para qué huyes? Al contrario, yo voy y declaro, saben que sí estuvo conmigo a esta hora y estuvimos aquí y allá. Pero no lo hizo.
No lo hizo. Dulce, tú comentabas que en su momento tú tuviste también una mala experiencia con una persona violenta.
Sí.
Hoy, lamentablemente, este caso terrible con tu hermano. ¿Qué les dirías a todas aquellas mujeres que aún no dimensionan que el estar con una persona así puede incluso llegar hasta la muerte?
Pues yo estuve incluso me amenazaba con navaja y que me iba a matar.
¿Cómo crees?
Y que iba a matar a mi hermana. Mi hermana estaba chiquita, yo tenía 18 años. Que la iba a matar y que iba a matar a mi familia. Entonces yo después de tantas veces que me amenazó, porque era porque yo lo quería dejar, de tantas veces ya le agarré la mano y le dije, bueno, si me vas a matar, hazlo, pero hazlo ya.
O sea, ¿y ahí lo desarmas?
Sí, le dije, si me vas a matar, hazlo, y todo el mundo va a saber que fuiste tú. Le dije, pero si lo vas a hacer, hazlo. No lo pienses, hazlo, clávame la navaja en el cuello, pero hazlo. No, pues me la quitó y ya, pues me metí rapidísimo a mi casa. Y ya la última vez que lo vi, mi papá me mandó a tomar ceniza, era un miércoles de ceniza. Me había dado sarampión, a los 18 años casi me estaba yo muriendo del sarampión.
Sí, era muy fuerte.
Y mi papá es muy de de que veas a misa, por favor, que no sé qué. Entonces fui a misa y me lo encontré. Entonces le dije, ¿sabes qué? O sea, ya no quiero nada contigo. O sea, no, ni te quiero, ni quiero nada contigo. Pues me pegó en el riñón, en un riñón que de hecho me quedó medio sensible. Me fui corriendo todo un estacionamiento hasta llegar a casa de una amiga que vivía en el cuarto piso. No alcancé a llegar, ahí me agarró y me pateó y me rompió la nariz. Yo creo que mi amiga oyeron los gritos, salieron. Todavía quería seguirme golpeando. Yo me acuerdo que estaba yo arrinconada y me quería seguir golpeando. O sea, como que tenía tanto coraje contra mí.
¿De que lo querías dejar?
De que lo quería yo dejar. Entonces, yo eso lo callé mucho tiempo. A nadie le dije, más que a la amiga que estaba ahí.
Ayudó.
Pero realmente a nadie le dije lo que había pasado. Hasta después se enteró mi mamá porque yo le dije. Y me dijo, es que ¿por qué no me dijiste? No, porque tenía yo tanto miedo. De hecho, salía yo de trabajar y tenía que esconderme. Volteaba. Y estar volteando para que no me vigilara, porque me hablaba por teléfono, estaba fuera del trabajo.
Como reporte.
Exactamente,
como el tema
sí.
de tu hermana.
Sí, entonces llegó el momento que dije, ya, o sea, hasta aquí. Porque me hablaba y dije, ¿sabes qué? Ya, déjame en paz. Porque entonces sí voy a demandarte, voy a hacer algo, ¿no?
Claro.
Entonces fue como ya medio lo alejé. Bueno, más bien lo alejé. Pero yo en ese momento como que abrí mi cabeza y mi corazón y dije, o sea, no tengo por qué pasar por esto, ¿no?
Y ahora que pasó de tu hermana, ¿te acordaste?
Me acordé mucho.
Que también estuviste en peligro.
Y dije, o sea, ¿por qué mi hermana nunca nos dijo nada? O sea, sí, el miedo es mucho.
Tú tampoco lo dijiste,
¿no?
¿Te acuerdas?
Pero dije, el miedo es mucho, pero ¿por qué? A lo mejor la amenazó con que nos iba a matar igual. No sé. Quisiera a veces regresar el tiempo y apapacharla en ese momento que lo necesitaba, porque realmente las mujeres que somos víctimas de esas personas nos bajan tanto la autoestima.
Sí, sí.
Nos dicen que somos feas, nos dicen que nadie más nos va a querer, porque era lo que él a mí me decía. Nadie te va a querer porque estás muy flaca, porque estás fea. Y pues uno se lo cree, porque nos aíslan de todos. Entonces sí. Te crees lo que te dice esa persona que supuestamente te ama, ¿no?
Así es.
Entonces, yo sí les diría a las mujeres que ya no se dejen, ¿no? Que si ven signos de violencia, hasta de gritos o de lo que sea, alcen la voz y digan, hasta aquí. Porque ahora lo veo con mi hermana y desgraciadamente no se puede regresar el tiempo para ayudarla o para que ella misma se ayudara. Ya no pudo. Ya no pudo hacerlo, pero ahora sí podemos. Y las personas que nos escuchan, mujeres, yo creo que nos dejamos tanto que ya es el momento de decir basta. O sea, ya no importa que tengamos hijos, hasta por los hijos hay que hacerlo, porque ellos van a volver al mismo patrón.
Así es.
Entonces no es justo. O sea, mi papá también nos educó, él también fue muy machista, mi papá.
Uh-huh.
Entonces como que lo veíamos medio normal, ¿no? Como que veíamos normal.
Que así son los papás, ¿no?
Sí,
así
sí,
es toda la sociedad.
Entonces, lo ve uno tan normal y es una forma de vida que debemos de romper cadenas, que debemos ser amorosos con los hijos y debemos educarlos de tal manera que no lastimen a nadie.
Claro.
Entonces,
¿Tú tienes una hija y un hijo?
Yo tengo un hijo de 4 años y una hija de 12.
Fíjate qué responsabilidad tan grande de educar a esa hija para que le des los elementos necesarios y evitar que ella pudiera de alguna manera contactar en su vida cuando crezca un poquito con un ser como estos, que hay millones,
sí,
que se esconden bajo una imagen de hombres seductores, lindísimos, que te regalan flores, que te llevan, que te traen. Lo único que quieren es convencerte para entonces iniciar el círculo de la violencia, ¿no?
Sí.
No podemos regresar el tiempo, como dices, habrá mucho camino que hacer por delante. Quiero que sepas que cuentas totalmente con nosotros, como te pudiste haber dado cuenta. Ojalá que efectivamente logres que los responsables, el responsable o la responsable, pueda lograr tener el castigo que se merece. Y voy a contactarte con un extraordinario persona para que te dé asesoría legal y nos te oriente sobre lo que puedes hacer.
Sí,
para que puedan ustedes ir caminando sobre una ruta segura.
Okay.
Es decir, esto que le pasó a Sol, tenemos que entender que ni una más, no podemos, y tendremos que de aquí en adelante estar haciendo mucha labor para tratar de darles datos a las jóvenes y evitar que caigan en este tipo de situaciones.
Sí, exactamente.
Pues no sé con qué te quisieras despedir, qué mensaje quieres transmitir.
Pues darte las gracias por esta oportunidad, porque yo sé que va a llegar a muchos oídos. Tal vez hasta sea el medio en que él pueda tal vez hasta entregarse o que alguien lo vea o no sé, ¿no? Gracias por la oportunidad de hablar por mi hermana, porque ella ahorita no lo puede hacer, pero si a mí me hubiera pasado algo así, yo creo que ella también estaría haciendo lo mismo por mí.
Estoy totalmente segura de que ella lo
hace. Entonces, pues yo ahorita soy su voz. Y no me importa, la verdad, a donde tenga que llegar. Pero lo voy a lograr y gracias a todos, ¿no? A sus amigos que han estado apoyando muchísimo. A ustedes que son también la voz y llega a muchas familias, ¿no? Llega a muchas familias. Gracias por escucharnos, por abrir su corazón un poquito, ¿no? A veces uno ve de lejos las cosas. Porque yo veía, ay, bueno, mataron a una mujer y la aventaron al canal, ¿no?
Sí, sí, como algo tan lejano.
Sí, lo ve uno tan lejano que la verdad es que uno piensa que nunca le va a pasar.
Exacto.
Y cuando te pasa, no sabes ni por dónde comenzar. Hay mucha gente que cree, que dice que te ayuda, pero pues no te ayuda, ¿no? Pero hay gente verdaderamente honesta y amable como ustedes que... Pues que sin un costo, ¿no? Nos están ayudando y nos están brindando la mano y la asesoría y todo lo que necesitamos. La verdad es que, pues si no fuera por esto, yo no me enteraría de muchas cosas, ¿no? De las leyes y de todo, porque, pues, piensa uno que nunca le va a pasar. Sí. Entonces, sí, pues que también las autoridades se pongan las pilas, porque son muchas, muchas, muchas cosas que han pasado por alto, ¿no? El ir a ver al tío, el ir a ver a la exesposa, el ir a verlo a él. Sí, es una
investigación a fondo.
Claro. Y todavía me dice el policía de investigación, ¿verdad que vamos avanzando? O sea, ¿cuál vamos avanzando? Si la que ya he investigado más soy yo y sus amigos.
Asesina.
Yo tengo más pruebas que ellos. Y quisiera yo decírselos en la cara, yo tengo más pruebas que ustedes, claro. Pero ellos tienen que hacer su trabajo y no lo han hecho. Y es muy injusto, de verdad muy injusto, porque entonces nos damos cuenta ahí qué clase de gobierno, qué clase de policía nos está vigilando, cuando no dieron ni parte al MP para que se hicieran investigaciones, al contrario, hacen rapiña. O sea, no es justo, no es justo. Entonces, ¿en quién vamos a confiar, no?
Claro. Este gobierno en el que estamos y que de alguna manera, mi querida Dulce, no ha hecho más que demostrarnos que estamos a la deriva. Un gobierno al que tendremos que unidos cambiar de alguna manera, ¿no? Pues Sol, pues te agradecemos profundamente tu presencia el día de hoy. Sabemos que para ti es muy fuerte, estás muy ocupada. Haciendo cosas prácticas como conseguir la cama que necesita tu hermanita para poderla sacarla del hospital, acondicionar los espacios donde la van a enviar, etcétera. Lo que agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy. Nos reiteramos a tus órdenes, a nosotros es un honor poderle servir. Radio AMLO es eso, ¿no? Un gran colectivo con hombres y mujeres maravillosos a los que les quiero agradecer su apoyo, el que estén con nosotros, a Carlos, a Leono, a Moreno, a RGC, a mi querida Rosalazar, gracias por su apoyo moral, por su presencia, por su compañía. Pues lamentablemente un caso más de un feminicidio en esta Ciudad de México, lamentable, pero estaremos muy atentas gracias. A lo que ocurre. Ahorita fuera del aire comentaremos algunas cosas para poderte canalizar y pues bueno, vamos a pedir un pequeño corte musical, Ramón, para que entremos con en la sección de la doctora Angélica Ramírez, quien preparó, fíjate, muy especialmente un tema en relación a cuando hay daño cerebral, cómo poder recuperar parte de nuestra vida, de nuestra salud cerebral, a base de unas propuestas que ella tiene de lo que ella hace como doctora en cuestiones naturistas. Pues muchísimas gracias, mi querida Dulce, qué lamentable que nos conozcamos en estas condiciones, pero saldremos adelante, y toda mi fortaleza y amor con usted.
Muchas gracias.
Gracias. Un corte, mi querido Ramón.